en el Barça están muy enfadados. Muy enfadados con el semiautomático. Buena estrategia. Así nos habla de fútbol. Empezamos.
Esto es adulterar la competición. Se tiene que repetir este partido de fútbol. Ya está bien.
Pues sí, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos al Chiringuito. El asunto del semiautomático sigue dando que hablar, ¿no? Sigue dando que hablar. Ese gol anulado a Lewandowski por fuera de juego. Porque marcaron mal la bota de Lewandowski. Esto plantea un debate interesante a partir de ahora sobre el semiautomático, si está bien o está mal, si nos podemos fiar del semiautomático o no nos podemos fiar, o si el ojo humano sigue mandando sobre la máquina y es también interpretativo. ¿En dónde estamos con todo eso? Sería bueno que nos abran las puertas, que estemos, el Chiringuito os ofrece para estar ahí con el semiautomático viviendo lo que es un partido y contároslo a vosotros en condiciones, ¿no? Esas 10 cámaras extras que tienen los árbitros. Yo lo que he visto, lo que he visto. Sí, y no hay ninguna cámara mejor que la de la transmisión, ¿no? Que la guardan ellos o no se la guardan, el high behind. La verdad que habría que analizar muchas cosas, pero es cierto que ha servido para que se hable de esto y no del mal juego del Barça, ¿no? Un Barça que aspira a todo, que sigue aspirando a todo. Creo que hoy nos habla de cómo la Real le ganó claramente, cómo la Real tuvo 3-6 tiros a puerta y el Barça ninguno, y cómo Lamine Yamal es tan fundamental en este equipo. No se habla de eso. Seguramente no interesa y no es bueno hacerlo. Más que nada porque hay un parón de liga y aguantar 15 días con una derrota es muy duro. Mejor durante 15 días hablar de polémica, que siempre funciona, cara a la galería y cara a los tuyos, ¿no? Y alguno incluso lo compra. Pero bueno, hablaremos también del Real Madrid y de la situación con las lesiones que tiene que hacer el Real Madrid y cómo están en el equipo. ¿Cómo ha vivido el Real Madrid, Ancelotti y los suyos? ¿Cómo han vivido la derrota del Barça ayer? ¿Qué piensan en el Real Madrid de la derrota del Barça ante la Real Sociedad? La frase de Ancelotti fue muy curiosa el otro día en la entrevista en France Football. No la tengo. El año pasado no había egos. Bueno, el año pasado no había egos en el vestuario. La pregunta es, ¿este año sí? La repregunta era esa. ¿Este año sí, Carleto? Bueno, enseguida analizamos todo. Viene Inda también, está Pipi. O sea que la cosa está bonita, ¿eh? Ana Garcés, hola.
¿Qué tal? Buenas noches, Josep. Una noche en la que continúa esa indignación entre los culés por ese fuera de juego. Así que, ¿confías tú en la tecnología, en el semiautomático o no confías? Y hay que hablar también de Real Madrid, de esas lesiones, hay que ponerse en modo selecciones y mucho más. Venga, con este hashtag Chiringuito de Mega, a escribir todos. Vamos allá.
Vamos allá con José María Gutiérrez Guti. María Trisac. Alfredo Duro. José Antonio Martín Petón. Jota Jordi. Quim Numerac.
Josep.
Quique Mateu. Eduardo Inda, mi estrada y de redacción del Chiringuito. Vamos.
Vive deportivamente, vive. Te lo aconseja un amigo. Vive deportivamente. Porque contamos contigo.
Ah, no escucharemos lo que dice alguien que te conoce bien de ti, José.
¿De mí?
De ti.
Pero bueno o malo.
De ti.
Bueno o malo.
Alerta. En el cafelito empieza mañana. El cafelito.
Si me conoce bien.
El cafelito habla de ti.
Si me conoce bien, dirá cosas buenas.
Es lo que a mí me ha extrañado.
entonces. ¿Que te conoce bien?
Bueno, son muy buenas.
No hay tanta gente que me lo.
Son muy buenas.
Bueno.
Muy buenas.
Está bien.
Empezar un programa dando jabón, Josep...
Jabón, da el invitado del cafelito, que enseguida veis quién
no
es.
Sí, ¿eh?
A lo mejor un jabón y es sinceridad y afecto.
¿Eh? Claro. Lo demostró, creo que lo demostró, ¿eh? Con José demostró que confiaba en él.
¿Quién será? No me lo puedes decir, ¿no? Claro. ¿La gente lo sabe ya?
No.
Ah, vale.
Te entrenó. Vale. Te entrenó.
Oigo. ¿Me entrenó?
Sí, no digo más.
Hombre...
No digas más.
No digo nada, pero vamos.
¿Sabes, no?
Pues puedo saberlo, sí. Sí, sí.
La letra, primera letra del apellido.
¿Del apellido? La B. La C. Entonces no sé quién. Porque esos dos son los que más me han marcado. A uno de esos dos le tendría que hacer una pregunta yo.
¿En serio?
Sí.
Si te dice la pregunta a él, dile tú la suya.
Entonces, ¿a quién te pegas en este momento?
Una gran pregunta, sí. Pero bueno, primero quiero ver quién es.
La C es la de Capello. ¿Qué le preguntarías?
No, a uno de ellos, te he dicho. A Fabio nada. A Fabio, vamos, me quito el sombrero con él. Pero vamos, me quito el sombrero.
Yo te digo, te apunto quién es.
Bueno, apúntamelo.
Vale. En mitad del cafelito.
Y que me entrenó.
¡Shh! ¡No lo digas!
¡Ah!
Ya lo ha pillado.
Ya sé quién es, vamos. No, a ese tampoco le tengo que hacer la pregunta. A ese tampoco. Al otro sí, al que te he dicho yo, al del apellido que empieza por B. A ese sí que le tendría que hacer una pregunta. El apellido, ¿eh?
Del Bosque.
Ya la has cogido.
Enseguida la pregunta del Bosque, ¿vale? Enseguida.
No.
Estamos.
Y ahí se ha equivocado. Y a mí me gustaría es que el barro reconozca. El barro reconozca.
Un poquito, sí.
¿Con leche o solo?
Con leche un poquito. Gracias.
La leche la pones tú, ¿vale?
Vale.
¿Me lo pongo o no?
Cartupa, si te levantas a las 4 de la madrugada, ¿de tú o de usted? Ver, ¿cómo te llamo?
De tú.
Vale, si tú eres echado en Mbappé.
No lo sé.
¿Cómo? ¿Merecía el Balón de Oro, Vinicius?
Josep, yo me cabré tantas veces con el Balón de Oro durante tantos años porque yo a veces no entendí nada.
El fútbol ha cambiado.
Sí.
Ahora un jugador está pendiente de mil cosas. Del móvil, de las redes sociales, de... No, ¿qué época era mejor?
Tú vete hoy en un vestuario, es que no se habla.
¿Y luego Carrasco cómo era el lobo?
El lobo, bueno...
¿Por qué le tenías tantas ganas a Paco Bullo?
Bueno, porque... Durante...
Lo tenía... ¿Tú de quién eras, de Messi o de Cristiano?
Me gustaba el fútbol que hacía Messi.
Y luego la famosa frase, ¿no? Que te condenó. Sí.
En Nou Camp ahora mismo no es posible ganar, ¿eh?
¿Qué buscabas? ¿Buscabas que te echaran?
Mira, Josep, yo era un momento un poco crítico.
Este martes a las 6 de la tarde, ¿vale? 5 en Canarias, puedes escuchar a Bert Schuster. Apetece mucho, ¿eh? Tiene historias fantásticas. ¿Cómo ha cambiado? Se lo decía yo también a él, ha cambiado, ¿eh? Llegó siendo muy tímido y eres un tipo muy abierto, muy simpático, muy alegre, ¿eh?
Siempre ha tenido un gran sentido del humor.
Verdad.
Siempre, verdad.
Pero,
siempre.
Pero llegó muy joven a Barcelona también.
Pero la coraza era mucho mayor antes. Sí. Y la evolución de su propia vida personal le ha llevado a abrirse también. Tiene una gran compañía al lado.
Sí, sí. Es verdad que sí. Bueno, pues escuchamos luego a Schuster. Tenemos para abrir. Escuchamos lo que ha dicho de Guti, ¿lo tenemos? ¿Lo de José? Venga, esto ha dicho Schuster de ti. Y vamos enseguida con la polémica, venga.
¿Para ti qué era Guti?
Yo cuando llegué, yo quería ver a Guti. Yo dije, yo le vi antes jugar, por supuesto. Tenía una... Que hablamos de Guti, ¿no? Todos lo sabíamos. Yo quería saber... porque no jugaba siempre, porque no era titular, ¿no? Y entonces yo lo primero que dije, te dije, José, yo quiero que tú este año juegas conmigo desde el primer minuto hasta el último. Y me miraba, yo creo que no se lo creía al principio. Porque claro, con todos los entrenadores, a lo mejor...
Le fichaban siempre a alguien que ocupaba su lugar.
Y o le han dicho lo mismo,
sí, también,
pero al final claro. Lo han cumplido, ¿no? Sí. Y entonces yo lo tenía claro, yo busco un sitio para Guti y me tiene que jugar porque este jugador tiene que jugar. Y yo me alegro un montón, porque yo creo que he acertado con él, me ha dado un rendimiento muy bueno y ha sido capaz de jugar desde el principio. Desde el primer minuto hasta el último, jugó la mayoría de los partidos hasta el final. Además, yo no quería cambiarle porque como lo he prometido, más o menos, ¿no?
Ya.
Hombre, algún día a lo mejor le he cambiado una vez, ¿no? Pero en general él se sintió
importante
y así fue. Y luego lo tuvo en el Besita, hicimos lo mismo. Me hizo un rendimiento muy bueno. Yo tuve una sensación muy buena de él y se puso las pilas y entrenaba, llegaba menos veces tarde. Sí, pero eso es eso, ¿no? Y la verdad que hay una anécdota muy buena, si quieres te lo cuento, porque fue muy buena. Es el primer partido Atlético Madrid, derbi, en el Bernabéu. ¿Mm? La ganamos 2-1. Y en la segunda parte yo hago mis cambios en el 70, yo tenía un poco en los 70, 73, hago dos cambios y sale él y viene saliendo del campo. Y digo, José, ¿dónde va? Digo, no me vas a cambiar. Digo, ¿qué te he dicho? No te voy a cambiar, vuelve otra vez. No se lo creía. Iba saliendo para afuera.
Sí.
Porque pensaba que soy él. Yo. Me lo toca típico. A mí.
Me toca a mí
como
siempre. Como siempre.
Y eso también daba un poco el giro para que... La verdad que me lo pasé muy bien con él.
La verdad que es verdad lo que me dijo. Ya me lo habían dicho algunos entrenadores antes. Por eso yo estaba desconfiado, obviamente. Y lo que me dijo lo cumplió, es verdad. La verdad que fue de los años más gratificantes para mí.
¿Sí?
Sí, porque me sentía importante, de verdad. Y al final yo creo que eso es lo que necesita un jugador, ¿no? Sentirte importante y sobre todo saber que tienes el respaldo del entrenador. Es que es muy importante para cualquier jugador.
La mirabas como jugador también, la mirabas.
Era mi ídolo. O sea, yo me cortaba el pelo como él de pequeño.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Sí, Bernardo siempre ha sido mi ídolo, o sea, yo se lo dije. Yo recuerdo con 9 años él jugaba en el Real Madrid y yo hice todo lo posible para sacarme una foto con él. Me saqué una foto con él y él cuando viene al Madrid de entrenador, yo voy con mi foto. Y le digo, mister, mira, este eras tú y este soy yo, fíjate.
Por eso te puso en todos los partidos, que no me extraña.
Bueno, puede ser,
no,
claro,
no.
Puede ser.
Pero, hey, qué bonita historia, ¿no?
Sí, sí,
era
sí.
Tu ídolo, te entrené y confía en ti más que nadie.
Sí, sí, y ahora amigos, o sea, yo le considero un amigo.
¿Juega al golf mejor que tú?
Mejor que yo, sí.
¿Sí?
Sí, sí, pero bueno, porque él juega todos los días. Él juega muchos días.
Bueno, a ver, José Álvarez, vente, José. Qué mosqueo hay con el semiautomático, ¿no?
Bueno, sí.
José, Barcelona es... Un enfado brutal.
Sí, sí, no tiene mucha credibilidad este sistema en Barcelona, pero más que nada...
Barcelona ha perdido la credibilidad. Este
no, sistema. totalmente. Hasta ahora había funcionado bien, porque había sacado fuera del juego justitos y habían sido todos correctos, pero ahora es verdad que lo que molesta en Barcelona es que en ninguna toma, aparte del semiautomático, se ve el pie de Lewandowski adelantado y en esa se ve una posición diferente a la real, con el pie encima. O sea, que es un poco extraña la imagen, Josep, y que es un poco decisión. Mira, es que así no ocurrió. O sea,
hay un pie encima
de otro, algo que no sucedió.
No ocurrió, es decir, que es mentira.
No, claro, es que la posición... A ver, Quique, viéndolo en las tomas que tenemos...
Esta punta, el dedo gordo del pie derecho, ¿de quién es?
Es que es muy largo ese dedo, además.
Del de la Real Sociedad.
Se supone... No. Sí. Ese es el de Lewandowski, en teoría.
No. Claro,
porque
en teoría no.
El jugador de la Real tiene un 43, Lewandowski un 44.
44, sí.
Entrada y un punto más. Lewandowski, el pie
no,
más.
Pero digo que para el VAR, para el semiautomático, es el Lewandowski, porque tiene el dedo fuera.
La máquina está perfecta. Si es que el debate no está en la máquina.
Ese pie que aparece ahí, ese dedo, ¿de quién es?
para... es del jugador de la Real Sociedad.
Que no, para la máquina es el de Lewandowski.
Que la máquina está perfecta. En Barcelona no hay debate con la máquina. Si la máquina está perfecta.
La máquina es
perfecta, pero es semiautomática, no es automática. Es semiautomática.
¿Qué diferencia hay?
¿Qué diferencia? Automático es, por ejemplo, el chip que hay dentro del balón, por ejemplo, en el Mundial, que cuando cruza la línea es gol, es automático.
Se llama semiautomática también.
¿Por qué? Porque es semiautomática porque tiene que haber la intervención de una persona humana. Y ahí está el error.
Pero igual siempre serán semiautomáticas las máquinas.
No, por ejemplo, con el chip es automático. ¿Es gol o no es gol?
Se llama semiautomática también.
Claro, porque tiene que intervenir el hombre. No, no, y casualmente...
Digo la de la FIFA también. Son semiautomáticas todas.
Bueno, claro, sí. Pero la interpretación que hace...
Con chip y sin chip.
Pero la interpretación... No, con chip, el balón pita.
¿Cómo se llama? ¿Automática, entonces?
Bueno, no sé, lo del chip...
No, pero él dice solo del balón.
Se llama semiautomática.
Aunque sea automática. Él dice solo de lo del balón.
El chip.
El chip del balón, cuando entra o no entra, eso es automático.
El reloj pita y te dice gol o no gol. Eso es automático. Ahí no interpreta el árbitro. El problema es que en el semiautomático, el frame lo coge el humano. La línea y la interpretación de la imagen que te saca la máquina la hace un humano. Y casualmente el humano siempre tira para donde tira. Y más si es el Comité Técnico de Árbitros de Madrid.
Me da igual, eres humano. ¿Qué ves?
Es que yo alucino.
En todas las imágenes que hemos visto, en todas.
Real el pie.
En todas se ve que es gol legal.
De verdad,
en todas.
Una imagen. Claro, una imagen.
Sacadme una imagen que se vea el pie de Lewandowski.
10.000 que hay, porque con el gol fantasma año pasado, sí que es verdad que en algunas se veía fuera, otras dentro. Aquí hay 10.000 tomas y en ninguna está el pie de Lewandowski por delante. En ninguna.
Está en una cosa.
En la que vale.
No me da igual.
Vamos a la toma de digamos, la transmisión.
Una foto, televisiva.
La transmisión, efectivamente. Yo no veo Lewandowski nunca por delante.
Son muñecos.
Pero bueno, en otros casos yo tampoco lo veía y la máquina dice una cosa y me la creo.
Pero es importante una cosa.
El tema
es
si nos creemos la máquina siempre o nunca.
No, ahí está el tema. Josep, no metáis.
No, metemos, claro.
No.
Para ti, el semiautomático no vale a partir de ahora.
No.
Y no te fías de la máquina.
No. Es que no tiene nada que ver los fueras de juego que le pitan a los equipos que juegan contra el Barça. No tiene nada que ver. Es otra película.
La máquina ha demostrado que es Lewandowski el que estaba en el pie fuera.
Que no es verdad y que no ha demostrado nada. Al contrario, la máquina con las imágenes demuestra que es gol legal. Es que es clarísimo. La imagen del semiautomático te está diciendo que es gol legal.
Es el jugador de la Real.
Claro. Pero es que hay más imágenes.
Jota, para ellos es de Lewandowski, ¿eh?
Que no.
Se confunde. Tú dices que se confunde.
Confunde de pie.
Se confunden a posta.
Se confunden a posta.
Esa es la gravedad. Igual que cogen el frame equivocado, a posta. Esa es la gravedad. Claro. Pero ahí está el tema, ahí está el cabreo.
Hombre,
por eso no puedes meter los fueras de juego de los equipos que juegan contra el Barça a este. Eso es de historia. Jota, es otro debate, eso no tiene nada que ver. El semiautomático es perfecto.
¿Cómo puedes decir deliberadamente?
Los 68 que le han pitado al rival del Barça hasta ahora, perfecto todo.
Sí, porque aparte.
Han cogido bien el frame. Pero el frame lo han cogido bien. El frame lo han cogido bien.
Es demostrable el otro.
No, es demostrable.
Que es una chapuza.
¿Qué frame le ponen? No es demostrable.
Eso es lo que te quiero decir.
Nunca.
Claro.
¿Cómo que no?
Porque a lo mejor el día del Español el frente también estaba equivocado.
Exacto.
No, el Español.
Sí, eso es lo que te quiero decir.
El Español no se apoya en ellos. No,
que se peleen ellos.
Yo estoy con Jota en una cosa.
Y que no ves el momento del fuera de juego.
Yo no lo veo en ninguna cámara.
Tampoco.
En ninguna cámara.
Pero José, ni frame antes ni frame después. Es que no hay ningún.
Te quiero decir, o sea,
no lo veo
ninguno. A la altura que estamos.
Pero eso es otra cosa.
O sea, que en esas dos situaciones no haya una cámara aquí y otra aquí. Es que no lo entiendo, sinceramente.
Pero si tienen 10 extras.
Pero es que lo más importante son las cámaras de aquí y de aquí. Para saber el fuera de juego.
Los dos, ángulo contrario.
Claro.
Y que no te tape un jugador.
Es que el ángulo contrario nos podría decir mucho.
Tiene que haber un ángulo contrario, efectivamente.
Sí, porque hay una desde detrás.
Han salido imágenes hoy.
No, salen del fondo.
Salen de fondo. No ven la línea. Ahí no puedes ver la línea, ¿sabes? Ese es el problema de esa cámara, que no puedes ver la línea. Pero es que no lo entiendo.
Pero José, frame antes y frame después, yo tampoco veo, ¿eh?
Yo no lo veo. Sinceramente, no lo veo. A ver, me creo la cámara.
Pero vamos a ver desde la grada, ¿no?
Exacto, hay dos desde el fondo y otra que.
Desde el fondo también.
No hay fuera de juego.
No, vamos a ver las dos del fondo. La primera.
No vale desde el fondo, tampoco.
Esa no vale.
La primera en la que es verdad que parece que. De John ya golpeado.
Pero no vale esto aquí.
No, aquí se ve que.
Es que por nada aquí.
No sé, bueno, es la imagen que tenemos del fondo. Pero ahora vas a ver un poquito antes.
A ver, que ha golpeado ya, dice.
Parece que está golpeando al balón, ya ha salido un poco.
Parece que no vale.
No, no, no. No, no, no.
Por eso, vamos a irnos al anterior.
Si no ha salido, no vale.
Bueno, que digo, vale.
Ni ha salido, ni ha empezado a salir.
¿Ha salido o no ha salido?
No, mira, mira la imagen.
No ha salido todavía.
Pues más razón nos dais.
A ver, esta, vamos a ver, repetimos esta.
Mira esta imagen, por favor.
Si ha salido, no vale.
No, es que yo ni ha empezado a golpear. Está cargando la pierna.
Esta no es.
Aquí ha golpeado ya el balón.
La otra.
A ver, la otra, que lío tengo. A ver, José, por favor.
Hay dos desde arriba. No.
Esta es la nueva.
La misma, esta.
Pero aquí ha golpeado el balón.
Que no se sabe.
¿Cómo que no se sabe?
¿Qué ha golpeado el balón ahí?
Pero por favor.
No lo sabe.
Que no.
Uno lo sabe, hombre. Pues sabe si ha golpeado o no.
El balón, por favor.
¿Ves? Esta es la que ha golpeado.
Sí, ha golpeado.
Esta no vale.
No vale.
¿Por qué no? Al contrario.
Porque no, el balón no puede salir.
Porque ya
nos da más la razón. No, es cuando toca. No, no,
por igual. Si cuando ha dado el balón ya, no están fuera de juego, imagínate antes.
No lo sabes.
Está quitando la pierna.
Adelantado de la Real.
Porque puede haber retrasado el pie.
Claro. Pero escucha, la otra sí, Josep. La otra es el momento del impacto.
Pero la otra es definitiva.
La otra es el momento del impacto.
No vale que utilicemos esta toma para decir nada.
Correcto.
Esta toma anulada. No vale. El balón ya ha salido. No vale. Otra.
Esta no ha salido.
Fuera. Otra.
Es esa, la que teníamos puesta, es la que justo está saliendo. Ahí, el golpeo, la que estamos viendo, esta es.
Esta es la siguiente. ¿Por qué? Tranquilos, paciencia. Esta es la segunda.
Esta es la segunda desde el fondo.
Justo cuando golpea.
Pero ahí no estás viendo la línea.
No lo puedes saber.
Ahí no se sabe si ha golpeado. Pero es que luego la línea engaña mucho.
Antes de sacar el balón.
Ahí no lo puedes saber.
Si el balón no se puede,
no se puede debatir todo. Que es más claro, es que no hay cosa más clara en el fútbol, de verdad.
Y luego hay otra, Josep, que para mí es más clara aún.
La vemos más cerca, a ver si salta. Es de Jong, ¿no?
Sí, es de Jong.
¿Ha sacado el balón ya o no? Es que ¿un poco más?
No la ha tocado, si se ve. Si además está la imagen ahí un poco. No, sí, es no que... se puede saber ahí.
Ahí no se puede saber. Es que no se puede saber.
Borrosas,
sí. Si le va a dar o le ha dado ya. No se puede saber.
Mira, esto es semiautomático y la posición es semivalet. Al final el fútbol estamos convirtiendo en que se juzgue si es el semivalet.
No la ha pegado todavía.
Legal o ilegal.
Todavía.
No tiene nada que ver con el fútbol. Estamos hablando de cosas que no tienen nada que ver
ni con la norma. No la ha pegado ahí.
Entonces, si no le ha pegado todavía y está en posición legal y luego cuando le da también está en posición legal.
Eso es bulebú, chau chau.
No.
La realidad es.
Es un tema físico.
Esta toma vale. No. La otra tampoco. Fuera.
Es un tema físico.
Tenemos otra.
Porque es un tema físico.
Es demostrable en alguna toma. Está buscando.
Exactamente no.
Ha habido dos tomas que no han valido. ¿Esto qué es? ¿Qué hacemos?
Pero sí que vale.
Dos que no han valido. Vamos a la tercera.
Vamos a la tercera que.
El balón no.
A ver, Josep, es un tema físico. Si en una milésima de segundo tú no puedes pasar de estar en no fuera de juego a fuera de juego y otra vez en no fuera de juego. Si antes, según vosotros, de golpear el balón no están fuera de juego y una milésima después ya le ha dado al balón y sigue en no fuera de juego, no puede ser.
Yo lo que quiero es que me lo demuestre.
Pero que pues que se ve.
Que no se ve nada. Algo irrefutable.
Vamos.
Estamos como dice Josep.
Otra toma.
Vamos a la tercera.
Una toma que demuestre efectivamente en el momento en que le pega el balón y cómo está Lewandowski.
Ahí de Super 8 de Dazón.
Mira, ¿qué es esto? Cuando golpea el balón.
Cuando golpea el balón y mira los pies.
No, tampoco.
Pero golpea el balón, no sabemos.
Sí, sí, está golpeando el balón.
No, no sabes.
Está golpeando, pero no ha salido. Pero puede que el balón todavía esté pegado a la bota. Yo te digo, puede que esté pegado a la bota el balón ahí. Sí, puede. Puede, no lo sé.
Bueno,
sí, puede ser.
Es imposible.
Científicamente tú, ahí, por esa imagen, no lo demuestras.
Que no hay fuera de juego, Alfredo.
Sin mar de dudas.
No es un mar de dudas, que no hay ninguna en la que se
demuestra. ¿Qué demostramos aquí en esto?
Yo estoy golpeando el balón.
Está golpeando y que el pie está uno detrás.
Yo estoy golpeando el balón. Yo estoy golpeando el balón.
No. Pero no ha salido.
No, te paras ahí antes de golpear.
No,
por favor.
La imagen congelada es así.
Claro, yo no sé si ha salido.
Está golpeando el balón.
Quique, no, lo que Quique, te está yendo Quique. Quique, es que ese es el frame. Este es el frame.
Perfecto.
No sabemos si ha tocado el balón. No ha salido ya.
Vale, perfecto. En tu frame, ¿qué te queda cuánto para darle?
No se sabe porque está dentro
de milésimas de segundo. No, para. En milésimas de segundo.
Está aquí y se está aquí.
A ver, por favor, no hagamos debate sobre lo que no hay. A ver, nos quejamos de que no hay ninguna imagen que demuestre efectivamente que.
Irrefutablemente, ninguna.
Pues no hay.
Sí, no, 24 horas después no.
Qué pena que no haya ninguna y que las 10 cámaras de los árbitros sirvan para poco, para nada.
Claro.
Pero entiendo, ahora no busquemos, no. Es que un frame antes, un fotograma, decimos frame, es un fotograma. Un fotograma anterior o fotograma posterior. No, no. No, no se trata de que en un fotograma posterior o anterior hay un fotograma que demuestre que efectivamente está tocando el balón justo en ese momento.
No lo hay.
Y está Lewandowski en fuera de juego, en posición no legal. ¿Hay alguna toma? ¿La hemos conseguido? No. Pero,
no hay.
Pero, y de llevar. Y de verdad. Jamás, la primera vez en mi vida que desvelamos un fuera de juego desde
El fondo.
De un fondo. No, era... Está prohibido en una transmisión. Digo yo, te lo digo yo. Está prohibido sacar una perspectiva desde un fondo para decir si es fuera de juego o no.
Que no y hoy estamos ganando prohibido. Con la imagen. Hoy estamos prohibido, ganando con la imagen.
Prohibido. No, no, la perspectiva que da es falsa. Con lo cual hay que ponerse cámara de fuera de juego. Y la cámara de fuera de juego, como decía José, solo hay una en un lado y a está ver, tapado.
Nos fiamos de los muñecos, entonces.
El ángulo inverso no la tenemos. No, muñecos, no, no.
Según lo que decís vosotros.
Ahora fuera de juego lo podemos decir. Es más fácil, ¿verdad?
Lo hemos visto por 20.000 cámaras de 20.000 sitios. Pero que ninguna hemos visto que esté. Y lo fiamos de los muñecos.
En ninguna hemos visto nada que nos lo demuestre.
Es más fácil que todo esto.
¿Qué nos toca?
Fiarte de la máquina.
Pero ¿qué es más fácil que todo esto? A ver.
Tiene 21 puntos cada jugador y en el pie tiene 3 puntos determinados con electrodos, debe ser que los tienen controlados.
Pero que lo demuestran con dos muñecos, Josep, no con la foto, el frame de ellos. Yo ahí no veo. O sea, nos ponen dos muñequitos que nos tenemos que creer que son ellos en
posición.
Pero
otras veces.
Pero que no, que no. Otras veces me han puesto la imagen del jugador, la puntita por delante.
Habéis pontificado con el fuera de juego semiautomático y no habéis admitido debate nunca. Y la primera vez que os perjudica, está todo en duda y ya no te lo crees, porque es semi. O te lo crees o no te lo crees. Yo soy consecuente, no soy hipócrita. Vengo aquí y digo, no me lo creo porque ha habido otras veces que ha perjudicado al Real Madrid y no me lo he creído. Pero esto ahora sí, ahora no, ahora un muñeco me vale, ahora no, es que solamente los muñecos, entonces ¿en qué quedamos?
Este muñeco se ha inventado un pie. O sea,
porque tú lo digas. No, lo he inventado porque tú lo digas. ¿Por qué?
Porque es imposible que una persona tenga un
74 de pie. Porque no han sacado una imagen. Y
¿otra vez?
Pero que no han sacado una imagen. Cuando sacan muñecos, normalmente en fuera de juego, te sacan a los dos jugadores con las líneas tiradas.
La única.
Aquí no tiran nada, porque no hay línea que tirar, porque el pie está detrás.
La única imagen que sacan da a entender de que Lewandowski tiene un 74 de pie. Y eso es...
Ha hecho la broma que hizo Rafinha.
Que no, las fotos que dicen ellos. No, mira, que es fuera de juego, representa que Lewandowski tiene un 74.
Gracias, Rafinha.
Pero una cosa, es muy sencillo. Las dos imágenes que vosotros estáis diciendo, una, según vosotros, todavía no le ha golpeado.
Pero puede estar a un palmo, ¿eh? No pegada, a un palmo.
Según vosotros, no.
Todavía no ha golpeado. Y Lewandowski vemos que no está en fuera de juego.
No, tú no.
Y la otra, que vosotros tampoco os gusta, ya le ha golpeado y Lewandowski no está en fuera de juego. Entonces... ¿Esta milésima de segundo es capaz Lewandowski de ponerse en fuera de juego y volver?
Claro.
No.
Claro. ¿Por qué
realmente
no?
Demostrable de que no está en fuera de juego.
Claro que sí.
Que no sirve ninguna imagen, pero las dos que me estáis diciendo.
Pero vamos a ver. Si no es ponerse o no ponerse, si es que es esto.
Claro.
O sea, si es que es esto.
Claro, pero eso es fuera de juego.
O sea, si es que
no
esto. Es que lo le puede pasar. O sea, no es me voy a fuera de juego y luego me quito, ¿no? Es que puede ser que esté así y que haga así y ya está. Pero nada, es que es esto.
Pero con el pie apoyado, ¿tú crees que eres capaz de en una milésima de segundo?
Ahora hay que hacer la teoría, sin milésimas de segundo, ¿verdad, Jota? No me la toma y no me la has puesto. La máquina demuestra lo que demuestra. Yo no sé si es esto o lo contrario.
El frame.
Pero yo no puedo venir aquí y decir, es que hay muchas tomas que demuestran. No. Las tomas que una milésima antes... No vendamos, de verdad. Está vendiendo milongas, ¿eh?
No.
Aquí no hay ninguna toma que demuestre.
Ahí me voy a enfadar.
Lewandowski está o no está. Y lo que traes tú ahí... Mira, lo que mejor ejemplo es Rafinha.
Tenemos el frame.
Rafinha, que mejor la prueba es esta.
Tenemos el frame de ellos.
Ahora, las imágenes que prueba arriba Rafinha son...
La de Rafinha, créetela. Yo me quiero la de Rafinha. Qué buena.
Hay frame que valga.
Tenemos el frame. El frame que coge el VAR.
Hay
línea. No, pregunto.
Mira,
el frame que coge el VAR, ¿os gusta? Lo tenemos porque ahí de sobra un poco ha golpeado el balón.
Todo. Lo que tú estás teorizando es en base a hipótesis. Y te lo dice uno que hoy, si fuera catalán y del Barça, diría...
Ya.
Corrígeme si me equivoco. Quina vergüenza, o sea, porque esto es un chiste que esto sea fuera de juego. Pero amigo, pero es lo que toca. Os ha tocado hasta el momento que sea fuera de juego. Situaciones prácticamente parecidas y hoy toca. Yo te digo que han decidido estos tecnócratas. Acuérdate de los tecnócratas que te dije hace tiempo. Al final, mira cómo tenía yo razón. Han decidido que un milímetro sea fuera de juego. No tiene nada que ver ni con el espíritu de la norma, con el espíritu tradicional del fuera de juego. No tiene nada que ver con nada. Jota, esto es lo que hay, tío. Esto es lo que hay. Ya está. Esto es lo que hay.
Que es que no es un tema de 2 centímetros, 1 centímetro, 3 centímetros.
Sí, es de eso.
Que es lo que os habéis quedado durante vosotros la liga. Es que esto no es fuera de juego. Es que esto no lo es. No metáis en el mismo paquete los puestos fuera de juego y el ridículo que hizo Mbappé con lo que pasó ayer. Que no tiene nada que ver. Que no es el mismo paquete. Que es otra película. Que es otro debate. Que es otra historia. Lo de ayer no es fuera de juego. No es fuera de juego.
¿Estás diciendo que alguien sabía que no era fuera de juego y decía que no era fuera de juego?
Si lo he dicho antes.
¿Es lo que está diciendo?
A ver, no es fuera de juego.
Venga, hombre.
Pónmelo.
Bueno, más claro que esto, de verdad. ¿Cómo voy a ponerlo?
O sea, la base tuya
sí.
Para afirmar categóricamente que no es fuera de juego, categóricamente que
son
no es fuera
de juego,
¿Qué imagen? Esta.
Fondo. Las 10 que hay.
Las del fondo no valen.
Las 10 que hay.
Y Sergio, no hay 10. No hay 10. Vale. ¿Eh? Hay 2.
Y la imagen que.
De la línea fuera de juego, hay 2.
Y la imagen de Cerro Grande del Comité Técnico de Árbitros de Madrid que utiliza, del semiautomático, ¿esa sí que vale? Porque el frame todavía de Jong no había golpeado el balón.
Una afirmación.
No, no, que yo digo lo que.
Es tan categórico. Claro. Que digo.
Claro.
¿Pero en qué te basas en esto?
No, que nos pueden poner la imagen que coge el VAR.
No, porque no hay línea por la imagen que coge el VAR.
Pero la del VAR ahora, la del VAR.
A ver si de Jong ha golpeado el balón.
La imagen que hay de la transmisión. Esa del fondo no vale para nada. Ya, o sea, que vamos a intentar poner las serias que son las del fuera de juego.
Pero ¿vale? No, pero es que
la que utiliza.
Vamos a ver fuera de juego. Del fondo.
Pero es que las.
Vamos a manipular todas
las que. No, es que las que se.
Desde el fondo está manipulado.
Y las que se muestran en televisión, hay que recordar que tampoco son todas las que se utilizan. Por el semiautomático, es decir, hay muchas cámaras adicionales que no salen en la transmisión, pero que a veces para pintar, porque una cosa es cómo se pinta el fuera de juego, que se utiliza la cámara de la transmisión, pero para identificar si es.
¿Quién maneja esas cámaras extra?
Si es fuera de juego.
Esas 10 cámaras extra, ¿quién las maneja?
No, la tecnología.
La tecnología está muy bien, pero hay algo que recibe en un ordenador.
Es la parte.
¿Quién la revisa?
La parte del automático es que todas las cámaras van sincronizadas.
Vale, vale.
Entonces, cuando se selecciona el frame, con todas las cámaras adicionales que tienes, al final el software, la máquina, te dice, ¿es fuera de juego o no lo es?
Pero dice.
En
una toma que se ve.
El problema es.
¿Lo ve alguien?
Del Cerro Grande.
No, no, ¿lo ve alguien?
Tienen otras
no
cámaras.
No
sé si lo ve. No te lo puedo decir.
Está muy bien esto. El ordenador me lo sé, pero. ¿Quién lo ve?
No, el tema es que la representación que luego hacen para mí, que es donde está. Aquí hay dos cosas. Una, que si el frame es el correcto o no es el correcto,
no
que
ves.
Nos tenemos que fiar. Y dos, la representación que hacen, que al ser un fuera de juego tan ajustado, provoca que haya todo. Que además al Barça y a Flick le va muy bien que se hable de claro. Esto. Porque
los
obviamente.
Que más todavía,
¿no? Porque, partido, porque hasta no ahora, igual, y yo creo que.
Yo creo que en realidad, el Barça palmado me ha metido
el fútbol. El fútbol es más justo desde esta temporada que tenemos el semiautomático. Yo lo creo.
Pero, o sea, a ver,
no lo crees.
A ver qué pasa.
Yo lo creo.
Mira, aquí, esta es la imagen que no, la anterior, por favor, la que en teoría el VAR dice que es fuera de juego.
No.
¿Esta es la del VAR o cuál es?
No hay ninguna teoría con eso.
Muy bien.
Aquí hago el momento exacto antes de que empiece la reproducción.
Ah, la reproducción.
Aquí ha golpeado de hecho. El balón.
No lo sabes.
Tú... Ah, me tengo que fiar del Cerro Grande.
No. Es que yo estoy en otra.
¿De quién me tengo que fiar?
Claro.
¿Yo de quién me tengo que fiar? De las tuyas.
No, claro, pero.
Están todas puestas en horas.
Están todas puestas en horas. Lo que pasa es que. Vamos a ver.
Ahora sí nos fiamos.
Siempre.
Ahora sí.
Siempre.
Ahora esta imagen sí nos sirve.
Pues si te tienes fuera de juego, que la mitad del rival del Barça también estaba.
No, esta no sirve, pero las otras dos.
Jota.
Vale.
Para poner el momento exacto, pararlo exactamente cuando sale el balón, hay las otras 10 cámaras. Pero desde las otras 10 cámaras no se ve esto, que es la posición exacta donde fuera el juego. Por lo tanto, tú la paras desde otra cámara, todas sincronizadas, tú ves esto. Ahora voy yo. Tú hablas del Cerro Grande por. O sea.
¿El árbitro era? ¿Quién es?
No,
el encargado.
En ese momento, Jota, ¿tú crees que. Porque está muy bien que debatamos si es el sistema correcto, si puede mejorar o no. ¿Tú crees que quieren perjudicar al Barça?
Sí.
¿Por qué?
¿Cómo que por qué?
Sí, como porque quiere. Porque el Cerro Grande se va a jugar su trabajo en. Fastidiar al Barça a propósito ayer, porque
el Barça ha perdido dos partidos, casualidades de la vida, con el mismo árbitro.
Vale.
El mismo árbitro. Y el árbitro que hace el escándalo este que de ayer, porque esto es la primera vez que pasa en la historia. Esto es la primera vez que pasa en la historia, que tienes una máquina.
Eso es ridículo.
Que tienes una máquina que mira la foto, que se ve claro que no es el pie de Lewandowski, que esto le quede todo el mundo claro. No es el pie de Lewandowski y del CR Grande, del Comité Técnico de Árbitros de Madrid, y es fuera de juego.
Pero no lo estás viendo, si por el otro lado sí se ve.
Para empezar. Ya que has dicho hace 10 minutos aproximadamente, bueno, el español, pues ahora te hablo yo del español. Como tú estás diciendo que esto no se ha visto en la historia, hace solo dos semanas yo vi algo idéntico.
Yo también.
¿Qué es lo del español?
Yo también.
¿Qué es lo del español?
Yo también.
Y como tú no quieres hablar español, hablo yo del español.
Que se peleen
ellos. Eso es lo primero. Pues ya me peleo yo por ellos.
Perfecto.
Tienen toda la razón si se quejan. Pero a vosotros os dio igual, os venía fenómeno. Claro, el español en vez de marcar uno, marca dos y ya se pone la cosa un poquito complicada. Porque habían encontrado una manera de mandar balones cruzados que estaban entrando por los dos costados. Eso para el español, que no se quejó porque, claro, no tiene la misma caja de resonancia partiendo de Cataluña que tiene el Barça.
El Barça tampoco se ha quejado.
Decir que no tiene caja de resonancia, bien.
El Barça no se ha quejado.
No. Se ha lamentado.
Se va a quejar.
No se ha quejado. Se ha lamentado además de una forma inteligente.
Click.
y con elegancia.
Hombre, el Barça se ha quejado. Lo hace Flick con un gesto en el campo. Lo hace Flick con un gesto en el campo. Lo hace Flick en la rueda de prensa. Lo hace Rafinha subiendo el post, porque cuando lo sube te estás quejando. Hoy el club se ha encargado de transmitir el mensaje de que están muy enfadados y de que van a pedir explicaciones.
No van a pedir explicaciones.
No van a pedir explicaciones, pues ahí a mí me consta informes, y hay, sí. Y hay al...
A mí me han dicho que van a pedir informes.
Vale.
De la jugada.
¿Qué han pedido ya?
Que van a pedir informes.
Pedirán en público, no la pedirán en público.
Queja no, informe, que al CTA que le diga.
Y Manuel está dispuesto a darles tres goles.
Termino. Cuando empezó el VAR en la primera temporada, arbitrando del Cerro, luego le enseñé las imágenes en el AVE, le pitan un penalti a Mantovani del Huesca en el partido Levante, Sociedad Deportiva Huesca, que ves la foto luego y estaba medio metro fuera del área, pero las cámaras, como ha explicado antes Josep, y también lo ha hecho Kim, en aquella primera instancia del VAR... Joder, cogían planos que en ocasiones eran planos falsos, como todos los que estamos en la tele lo sabemos. El semiautomático ha venido a corregir eso. No hubiera sucedido lo que pasó aquella tarde con el semiautomático. No hubiera pasado. Y lo tercero, lo único que le puedo sugerir al semiautomático es que si utiliza luego la infografía para reproducir la imagen, que ponga las botas de distinto color. La bota de Lewandowski de un color... Y la
ayer Juanfe hizo el trabajo,
sí.
Y pintó las botas.
Enorme.
Que nos sirvió para entender.
Dibujo eso, para mí un dibujo perfecto.
¿Qué hace Juanfe?
Eso es más fiable que una foto.
Mira, el trabajo es de Juanfe este. Mira,
es la mejor interpretación que yo he visto de momento.
Yo no la había visto.
Esto fue lo que hizo Juanfe.
Sí, que sí. Sí, es una interpretación perfecta. La mejor de esta jugada, de lo que yo he visto.
El color de la bota.
¿Sabes qué pasa, José? Mira, os lo voy a decir. Sin creerme esta historia y entendiendo el cabreo de cualquiera, yo lo que te digo es que muy no marcadas. Puede ser que aquí se esté diciendo, al igual que anoche, que esta es una acción que del Cerro Grande decide que sea fuera de juego, porque eso no es verdad, Jota. Sí. Eso no es verdad. Tú estás dando a entender que es una decisión unilateral y malintencionada de un árbitro de Madrid, cuando del Cerro Grande lo único que hace es... El semiautomático le dice que fuera de juego y fuera de juego y ya está. No. Y él no puede entrar en ningún detalle porque no tiene ninguna imagen.
Los pies están
dice
deforme,
la camarita. No, dice el semiautomático. No. Es fuera de juego y del cero grande ya está.
A ver, Juanfe está en su casa.
No.
Con los niños en casa.
Pues se lo ha hecho el niño. Se lo ha hecho el niño. Mejor.
Lo ha hecho Juanfe a los niños.
Se la ha pintado el niño.
Está
deforme también.
Ha hecho algo que tú lo has hecho, por ejemplo.
No,
no. Mucho hablar, pero lo habéis hecho.
Tengo un compañero que está trabajando ahí. En casa y con los niños.
Pero en baja paterna.
Descubre el SUV que llevará tu experiencia de conducción al siguiente nivel. El MG HS, más de 1000 kilómetros de autonomía en los que puedes ir desde San Mamés hasta el Benito Villamarín sin repostar. ¿Qué quieres, ir al Bernabéu en modo 100% eléctrico viviendo a 100 kilómetros de distancia? Ahora puedes. En su doble pantalla digital podrás ver todo el funcionamiento del vehículo y el GPS al mismo tiempo. Es como tener el VAR en tu propio coche. Su sistema MG iSmart precalienta el coche desde el móvil y el sistema de seguridad avanzada permite detectar cualquier elemento. Tú eliges motor gasolina o híbrido con etiqueta cero. Además, el nuevo MG HS plug-in es el único SUV que puede recibir hasta 7.000 euros de ayudas del plan Moves 3 de vehículos eléctricos. MG HS, tú eliges.
Gracias, Nico. A ver, Nico, explícanos un poquito lo del fotograma, este clave del que estamos hablando. ¿Fotograma o frame? Frame se entiende, es un fotograma en realidad. ¿Se entiende? ¿Frame?
La gente sí,
¿no
entendéis? Hoy en día ya se entiende.
Pues yo me enteré cuando llegué a la tele, no tenía ni idea de lo que era eso. Pero ya se sabe, ¿no?
Sí.
¿Frame se sabe?
Sí. Bueno, frame no lo sé.
Para ello creo que no lo sabe.
Total. Bueno,
pues fotograma, debe haber, fotograma.
Se
fotograma.
Entiende más.
No mate de what? No mate de who?
Habló bien claro respecto. Habló bien claro respecto a esto Richie de Burgos Bengoechea, el árbitro de la Liga, árbitro también internacional, fue hace... Es que, joder, estoy mejor aquí.
A ver, ¿cómo? ¿Perdono?
Siempre igual con... Si no es el micro, es el auricular. Venga, ahora sí. Richie de Burgos Bengoechea, en Radio Popular, en la radio ahí en Vizcaya, le preguntaron durante la Eurocopa
por
este
fraco.
¿Es Richie? ¿Por qué?
¿Richie es hermano de Richie? ¿Colegueo?
¿Ricardo? No, le llaman Richie, le llaman...
Le llaman Richie, vale.
¿Te colegueo?
Sí. Bilbao, Radio Popular de Manasí, vamos.
¿Cómo?
Eso es. Y bueno, Ricardo de Burgos, Bengoechea, hablo bien claro sobre el fraude.
¿Es un operador? ¿Es automática ella
no,
sola?
No, esta tecnología es semiautomático, ¿por qué? Porque automáticamente el sistema te traza unas líneas respecto a una acción, lo que pasa que tú tienes que confirmar que ese, el famoso frame, el golpeo del balón que siempre está en crítica, tú tienes que confirmar que esté correcto. El momento que tú confirmas que ese golpeo de balón cuando sale del pie está correcto, tienes que confirmar también que el jugador que está implicado en la jugada participa y realmente está en fuera de juego y que cuál es el defensor que rompe o no rompe.
Madre mía.
Me quedo igual.
Madre
pues
mía.
Que no es automático.
Que no es automático.
Que no es automático, que depende del hombre.
No, lo importante es marcar en qué momento le pega el balón a Alex. ¿Por qué dices que bien mete a Alex?
Cámaras.
Mira, cállalo tú.
Yo lo he entendido, pues además es semiautomático. La persona humana es el que detecta y decide en qué momento golpea el balón el jugador.
No entiendo, ¿no?
El resto, las líneas, las traza un sistema automático. Semiautomático,
Alex,
porque es la persona. Hay un árbitro que dice: en este momento se para la jugada, que es cuando golpea el balón.
Desde el momento en el que la máquina te avisa,
Y ellos solo tienen esas 10 cámaras que solo ven ellos y que nosotros no vemos porque son extras de la retransmisión. Pues oye, habrá que fiarse, Jota. Aquí no hay ninguna cosa.
¿Cómo que fiarme?
Jota, tú dices:
¿por qué me la esconden? ¿Por qué quieren que no la vea? ¿Por qué me quieren engañar?
No, Jota, los dos partidos que una persona, no sé qué he dicho, persona humana, bueno, me habéis entendido.
Persona animal.
Pero Jota, tú dices, los dos partidos
Marcos
de Vicente que
lo remarca, para que sepamos que has dicho la persona humana.
Correcto.
Es una expresión que se utiliza muchísimo.
Sí. Muchísimo.
Lo de Jota, de verdad, dice, no, es que parece que hay una conspiración y porque los dos partidos que ha perdido el Barça es con el mismo árbitro. Pero es que en unos metieron 4 y ayer os pegan un baño.
Hemos metido 4 más.
Sí.
Si te pones 0-1, ganas el partido.
José vio el partido ayer.
No. El Barça.
El baño de la Real fue descomunal.
Desde 0-1.
No vale. Muy feo.
No vale. El Barça. Hay que haber llorado de casa.
No vale. La Real Sociedad pudo meterle 4.
Pero
yo me iría a casa contento.
Josep. Después de eso.
Habla un poquito del
de la Real. Después de eso, el Barça
desconectó. Yo entiendo que es un discurso que algunos os van a comprar.
No.
Es que lo cambia todo 0-1, Josep, lo cambia
todo. La Real Sociedad hizo un partidazo.
Lo cambia todo.
Un partidazo.
Puedo meter 4 goles, el Barça ninguno.
No. Felicidades a la Real, felicidades a Manol, todo lo que tú quieras. Pero el Barça, tal y como está la Real Sociedad, y más en su casa, que lo había perdido casi todo, hacía 2 meses que no ganaba, se pone 0-1 el minuto 12 y el Barça gana 0-4.
Y está jugando mejor.
Seguro.
Seguro. Estás diciendo que el Barça, desde el minuto 12, no puede remontar 1-0. Pues no. Es el Barça campeón, ¿no?
Ese no. Pues no.
El
Barça ayer estuvo mal.
El Barça de Flick.
El Barça ayer estuvo
es
mal.
Es que no puede remontar un 1-0. Repito,
el Barça ayer estuvo mal. Ahora la Real Sociedad psicológicamente hubiera quedado muy tocada con el 0-1.
Bueno, segurísimo. Lo que ha pasado es algo que entiendo que puede molestar.
No.
El Madrid ha metido 4 y el Barça ha palmado.
Bueno, nosotros hemos metido 4 a ellos.
Cuando el Barça ayer era campeón de Liga, según tú,
lo sigo
pensando. Pasa que el Madrid, si le gana un partido y le queda al Valencia, si lo gana hasta 3 puntos, el peor Madrid de la historia contra el mejor Barça. Y está a 3 o a 6. Esa es la única realidad. Si queremos hablar de esto y seguir alimentando el debate, de la polémica, de que hay un señor ahí que está empeñado en que el Barça pierda siempre y toca el botón y pone el frame mal y pone el muñequito, le mueve el pie al muñeco. Si pensamos
para fastidiar.
Para fastidiar al Barça, nos lo podemos creer. Pero no sé quién te compra ese discurso. De verdad, espero que el culé diga, oye, de esto no me fío casi nada.
No.
Pero mejor que te fíes porque te ha ido muy bien durante la temporada con 63 fueras de juego pitados al rival. Lleva muy bien fiarte, ¿eh? Si empezamos a no fiarnos, el Barça, jugando al límite en los fueras de juego, tiene un problema grave, ¿eh?
Repito que...
Yo creo que es mejor fiarse del Barça e intentar mejorar cuando no está, sobre todo cuando no juega la milla mal, buscar algún recurso que te permita ganar un partido, ¿no?
Creo que
tiene que hacer Flick en estos 15 días que tiene por delante.
El culé lo que tiene clarísimo es que en noviembre el Barça no puede ganar la Liga, porque, claro, el Super Madrid de Mbappé nos tenía que llevar ya 15
puntos. Vives en tu mundo.
En noviembre el Barça, si se pone a 9 puntos, esto pierde...
¿Eso
entiendes? Pierde ganas de verlo. Y esto es lo que no van a permitir. Esto el culé lo tiene claro. Aparte de que el culé tiene muy claro que ayer el Barça estuvo mal, que la Real estuvo mejor, que Manuel estuvo perfecto. Esto lo tenemos clarísimo.
No hablar de eso. Cosa no se puede tener.
Lo estáis escondiendo.
No.
Porque me interesa.
No encontrás a ningún culé que diga.
El José, desde el club se ha lanzado un mensaje para que haya seguidismo.
Y vuelve el victimismo.
No, pero es que
no está viendo.
Es que te condiciona.
Propagandita.
Vuelve el victimismo. Vuelve el victimismo.
Ayer ocurren dos cosas. Primera, que cuando el culé estaba muy arriba por la racha de resultados y de juego, que es una realidad, estaba saliendo bien la cosa, y ayer hay un frenazo muy importante. Y pasa lo segundo que no se había visto hasta ahora, que es que en una decisión polémica, porque eso estaremos de acuerdo en que es polémica, Flick se queja. Y no teníamos ubicado a Flick quejándose o protestando o poniendo el dedo sobre una jugada polémica. Esa es la realidad. Yo creo que ayer hay ese doble factor para los culés y ahí. Y luego puedes decidir y es libre.
Yo creo que hay tres factores, que hay dos.
Luego hay focalizarte...
¿El otro?
Que cuando hay una decisión polémica no le favorece al Barcelona. Ese es el tercer favor.
Eso siempre, eso es...
No, pues ya lo otro, que no sé por qué no se analiza. Es que dos partidos que no ha jugado la Minya mal, ha perdido el Barça.
Esa es la clave.
No, bueno, obviamente.
Ya está.
Bueno,
entonces, ese es el debate. Y de eso se tendría
que... No, yo creo que ese no es el debate.
Ese es el debate.
Yo creo que Petón, ese ya no es un debate. Ese no es un debate.
Es una realidad.
Es una realidad.
Es
una realidad.
Pero
Barcelona es menos Barcelona. Es menos Barcelona.
Estaba Ferran, hay alternativas desde dentro. Es un debate interesante.
Claro. Oye, hay alternativas.
No solamente en el milímetro.
Pero es que te cambia el partido.
Te olvidas de la del español.
Es que puede meter a Ansu Fati y no lo mete. Pero
José, que no tira portería al Barcelona.
Te cambia el partido.
Para mí,
si no tira a Barcelona.
Estamos diciendo que el Barça, el gran Barça, no puede remontar. Esa situación.
Ni tirar la puerta.
Pero ¿por qué le tiene que perjudicar?
Tirar la puerta en 90 minutos.
Da igual, pero no te tiene por qué perjudicar.
Estuvo superado.
Tiene que perder 0-1.
Estamos vendiendo.
Estuvo...
Pero si te anulan un gol,
estuvo superado.
El Barça luego se cae. Pero es que, claro que...
El Barça se cae por un gol anulado.
No, se cae, ¿no? Que empieza a jugar peor desde ahí, sí, porque la Real...
No, bueno, empieza a jugar peor,
¿no? Tira para arriba. No, que el Barça no estuvo bien ayer y no estaba a la mil, pero que nos quejaríamos todos, ¿no?
No, no, hablamos lo que siente el vestuario en Madrid viendo esto, ¿vale? Hablando de fútbol, el vestuario del Madrid, lo que piensa del Barça viendo fútbol, viendo el partido de ayer. Consejo Edu.
Con Plus Ultra, líneas aéreas vuela entre España y Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque en Plus Ultra, líneas aéreas, sí, se incluyen maletas facturadas en todas las tarifas. Colombia, España, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Compra ya en plusultra.com y disfruta de volar con el mejor servicio. Y además, puedes pagar tu vuelo en 3 plazos. Es increíble, ¿verdad? Regístrate en su programa de fidelización Premier y disfruta de Plazos Plus y todos los beneficios especiales que tiene Premier para ti. Así que ya lo sabes, los mejores precios para volar entre España y Latinoamérica los tiene Plus Ultra Líneas Aéreas, porque las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
Gracias. A esperar que la Minya mal vuelva. Sí. Sí.
Al Barça le está pasando ahora lo que le ha pasado al Madrid desde que ha empezado la temporada. El Madrid ha necesitado 2 meses, el Madrid, el madridismo, su entorno, para aceptar que el Madrid no va. Primer mes, no pasa nada, Mbappé acaba de llegar, están de pretemporada los jugadores, no pasa nada.
Hablamos de Madrid ahora.
Y a los 2 meses, llega el día del clásico y dicen, oye, es verdad, no va. Jota no acepta que ayer su equipo no va.
¿Cómo?
Porque no va, no lo aceptas.
Sí, está, acabe,
miras al árbitro para justificar que el Barça no va. El día de la derrota de Osasuna es que pitaba del Cerro Grande. En lugar de decir, no va.
No, Estrada.
Es lo mismo del Madrid, solo que cuando el Barça ha perdido, que es muy poco, no aceptas que el Barça pueda perder por sus propios errores. Mira. Y buscas un pie del Cerro Grande. Y ha llegado a decir, que no había dicho nada, que del Cerro Grande vio el pie del de la Real y puso el de Lewandowski. Lo ha dicho él.
¿Qué interpreta? ¿Qué interpreta?
Que decide que sí, sí, que es un pie. Sí, claro. Eso es lo que está haciendo. Sí, lo que el Madrid ha hecho mucho tiempo, que es no aceptar que no iba. Ayer el Barça no va,
pero
acéptalo.
Pero Barcelona y el Madrid han perdido igual, ¿eh? Que eso no lo has dicho.
Efectivamente.
Han perdido dos veces solo.
Efectivamente, pero...
Que este Barça no va.
Pero el Barça no ha aceptado aún que ha habido 2 días que no va.
Muy bien. En el Madrid costaba reconocer que había un problema de juego, de fútbol. Pero, es que le falta tiempo en Mbappé, es verdad. Pero, y en el Barça eran campeones de Liga y de Champions.
Pero que va líder del Barça, ¿cómo que no va?
No,
campeón de Liga y de Champions es el Madrid.
Y lo seremos,
El campeón es el Madrid.
Yo entiendo que interesa...
Fue un mal partido, pero
que estabilizar al Barça...
Pero
que no se puede decir que el Barça no va, que es un mal partido.
El Barça va perfecto.
El Barça va perfecto, Quique. El Champions está bien.
Está claro que no es el Barça de Flick, es el Barça de Lamine Yamal.
Bueno.
Que es un matiz.
Condiciona mucho,
creo que es importante que lo tengamos en cuenta. No es el Barça de Flick, es el Barça de Lamine Yamal. Flick, si Lamine Yamal, es muy poco Flick. Vale, es la realidad. Y ya hemos visto en Europa lo que ha pasado también. No, no, no. Tranquilidad, paciencia. Flick es muy bueno, muy bueno.
Flick y flaca.
Muy elegante, aunque cuando pierde menos ayer, dice que el árbitro tenía la culpa, que vio la foto, dice, vi una foto, y el árbitro se equivocó. Vi una foto, aquí, vemos una foto, y nos creemos ya el mejor fotógrafo del país. Bueno, vi una foto y entendió que el Barça le habían perjudicado. Y también reconoció que había habido errores. Ayer se ve un Barça con problemas. Con problemas y la viña mal. Y una Real que a mí me sorprendió. Porque no es que fuese una Real que aguantase y a la contra, creando peligro. Es que jugó muy bien.
Le apretó mucho al Barça arriba.
Y tuvo Yarzábal, que tuvo dos goles para meter el 0-3. Y hubo ocasiones para un 0-4 que habría sido increíble. Y habríamos vendido lo de Lewandowski, pero menos, seguramente, ¿no? Yo creo que lo de ayer pensaba yo, cuando acabó el partido, dije, es bueno para el Barça. Lo pensé. Digo, es un toque de atención para que aquellos que venden euforia, que todo se ha ganado, pierdan fuerza y recuperemos el punto de autocrítica para que el Barça sepa que, oye, que está bien, que hay chavales con futuro, con presente incluso, pero que no vale tirar las campanas al vuelo. Y creo que es muy importante, era muy importante la derrota para que el Barça pudiese ganar la Liga de verdad. Vista la reacción de no querer asumir ni hacer autocrítica y que lo único importante es un pie que le ha cambiado el árbitro, ha cambiado el pie del jugador, ahora empieza a dudar que sea buena la derrota de ayer. Yo creo que la reacción del Barça no me gusta. A mí el Barça victimista nunca me ha gustado. Nunca me ha gustado.
Mira, si hablamos...
Recuerda etapas pretéritas cuando el Barça palmaba siempre.
Cuando hablamos de fútbol y nos olvidamos ya de esta historia que le viene bien a algunos. Vamos a ver. Yo no sé lo que va a pasar de aquí a final de temporada. Habrá que ver el Madrid si es capaz de, bueno, mantener lo que parece es...
Pinta no tiene.
Es una mejora y haber encontrado alguna solución. Mira, creo que a los buenos equipos de verdad se les nota cuando, en el caso del Barça, con Lamine Yamal, pierdes a tu crack, pierdes al jugador diferencial. Es que sin Lamine Yamal, todos los demás se empeoran. Y eso es mal síntoma para un equipo y el mal y habla menos bien del entrenador. Si todos los demás se empeoran, puedo yo interpretar que al final, oye, mira, el pase fácil para que luego Lamine Yamal marque la diferencia, hace mejor a Koundé, hace mejor a Casado, hace mejor a Pedri. Y a mí me da la sensación que si no tienes a Lamine Yamal, tiene que aparecer otro tipo de cosas de esos jugadores, que ni vi contra Osasuna ni vi ayer. Es decir, un equipo... Primero, que no se atreve a cosas distintas, sí que se atreve Lamine Yamal, pero sin Lamine Yamal tú no tienes ningún recurso que pueda partir del atrevimiento de los que hasta ahora eran jugadores que habían conseguido que esto fuera una orquesta perfecta. No, de orquesta perfecta nada. O sea, un equipo que no encuentra ningún tipo de recurso salvo el de Lamine Yamal. Porque Lewandowski ayer, ¿qué hace Lewandowski ayer?
Marcar un gol que se lo anulan ilegalmente. Marcar un gol que se lo anulan.
Es decir, el efecto Lewandowski que se está vendiendo.
Verdad,
si tienes a alguien que no es capaz de arrastrar un equipo para rematar a portería, al final todo es un
castillo
naipes que se te ha caído.
¿Pero qué estáis intentando? ¿Dar a entender que el Barça no está bien? ¿Estáis intentando dar a entender que el Barça no está bien? Nos metimos 4 hace una semana. Y hace 10 días, 5 o 4 también al Bayern de Múnich. El Barça está bien. Tranquilidad, el Barça está bien. No me gusta el Barça victimista, Josep. Y cuando el Madrid hace vídeos, aquí los ponemos y los salimos todos. Y lo hace cada semana. Y es porque lo tienen que hacer.
Eso lo estás haciendo tú.
No, no, yo no
lo que pasa aquí, no lo que pasa en Real Madrid Televisión.
No, no, pero cuando el Madrid hace de víctima, con vosotros, ahí nos reímos todos.
El victimismo tuyo, que digo que si mucha gente coincide contigo, me molesta el victimismo.
En Barcelona todo el mundo está indignado con lo de ayer. Y a la vez reconocemos que...
Porque el discurso funciona.
No, no, y a la vez reconocemos, y ya verás que todos los clubes te van a decir lo mismo, que la Real Sociedad estuvo mejor.
Mar Núñez ha ido a la calle con las fotografías. La del pie este de 57, ¿no?
El talla 57, ¿sí?
57.
Sí.
No. Le decías tú a Laporta, qué largo el pie de Lewandowski.
Sí, porque fue un comentario que...
Me estoy conteniendo.
Que rondó...
Por ahí, se comentó pasillos, ahí...
Sí. Por eso sube la foto Rafinha.
Quiero recuperar a José preguntando en la puerta por el enorme pie de Lewandowski.
Por eso sube la foto Rafinha.
Y luego tenemos también la fotografía. Y luego tenemos Marca ido también con las 7. Una cosa que hicieron ayer de las 7 diferencias. Parece que en uno le quitan el brazo, en el otro el pie le cambian.
Se puso.
Lo que ha sido un montaje que se ha hecho. Venga, Marc.
A
Ayer se le pitó un fuera de juego al Barça bastante polémico.
Sí. Lo habéis visto, ¿no? Sí. Esa es la imagen que se mostró en la realización del partido. Esa es la imagen que mostró el VAR. Uh-huh. Fijaos en los pies.
Sí, sí, lo vi, lo vi.
Lo habrán visto ya, esa es la imagen del fuera de juego. ¿Qué parece lo que pasó ayer?
Pues, bueno, me imagino que como lo de siempre, que al final alguien por detrás manipula lo que quiere.
¿Qué le pareció todo esto?
Un robo.
Un robo.
Yo diría que no es fuera de juego.
Que no es.
No.
Siempre se pita a favor del Madrid y este año está mal el Madrid, pues hay que compensar de alguna forma.
No que acudeguis tu. Els àrbits van contra el Barça. Ja fa anys. Molts anys, eh?
Aunque salga medio centímetro, yo creo que es llevar las cosas al extremo.
¿Esto al Madrid no lo hubiera pasado?
Yo creo que no. Sinceramente creo que no.
El pie tiene que estar muy mal puesto para que eso sea el pie del Lewandowski, creo yo.
Que por un micro cacho de la uña del pie se pita fuera de juego.
Pero yo prefiero que haya un fuera de juego automático que no depender de líneas.
¿Qué os parece esto?
Me parece un poco amañado.
Fue un robo que como una flipa, casa. Pero bueno.
Fue un robo.
Para mí sí.
¿Qué le parece?
A una vergüenza. Está buena la tecnología, está bien. Mientras esté bien implementada, está bien. Pero para estas cosas no.
Si os fijáis, la cabeza de Lewandowski, que a Lewandowski le falta un brazo, por ejemplo. A usted todo.
No, o sea, aquí no se ve ni la raya esta siquiera, ¿no?
A mí parece que lo han cogido de una manera que parece que está al contrario.
Es muy raro esto, ¿dónde ha sacado eso?
¿Es la primera vez que ves esta imagen?
Sí, esta sí.
La imagen como se ve, me estás mostrando, pues es... deja que desear.
¿Qué os parece? ¿Esto no lo habíais visto aún?
No, no lo habíamos visto.
¿En qué momento sale la pelota y quién lo aplica y quién para la jugada cuando tiene que implementarse?
Me parece bastante... Mano, pero bueno, no sé.
Incluso con el error de ayer, ¿usted cree que es mejor?
Sí, también nos favorece porque jugamos afuera de juego.
Ahora, esperemos que no vuelva a suceder.
Digo Barça, tú. Que aquí somos gente honrada, tú.
¿Cómo estás?
La gente en Barcelona.
La máquina es anti-Barcelona.
Robo. Marco, así de frente, orienta un poquito. Mira esto, qué vergüenza, Marc. Qué vergüenza. ¿Quién es Marco ya, tú?
Falta un brazo, no sé qué decir.
Falta un brazo. Así, ¿verdad? Pero le ha quitado un brazo.
Tamaño, eso ayuda, robo.
Bueno, ayuda un poco a... Fuera, bueno, no. Mira. Aquí mira el brazo. Este no está el brazo. Y que la gente dice, joder, han quitado un brazo, pues ya está, toma. A ver, Diego, el brazo. Así es que le parece la encuesta, Diego.
Creo que se confunde el término, porque había gente que, evidentemente, era de la opinión de eso al Madrid no se lo hacen y está amañado y tal. Y luego también había gente que opinaba, es que por media uña eso no debe ser fuera de juego. Eso es otra película. Sí, luego ya podemos entrar si nos gusta, no nos gusta, si creemos que saca ventaja por media uña o por tres uñas. A mí, yo también soy de la idea de que el victimismo no creo que sea un buen camino para el Barça. Porque el Barça este año ha demostrado que tiene fútbol, que tiene argumentos futbolísticos, salvo en partidos como el de ayer o el de Osasuna, etcétera, como para disputarle la Liga al Madrid para poder hacer una buena campaña. Entonces, creo que eso distrae más el pensar que hay una mano negra, que hay algo en contra de ellos, creo que distrae más que el foco ponerlo en los problemas que se puede tener. Oye, que no es la naranja mecánica, ni el Barça, ni el Madrid, ni ninguno a día de hoy. Entonces, tienen problemas. Cuando le faltan jugadores como Lamine Yamal, el sustituto, no terminan de encontrarlo, porque Fermín jugó en esa posición, pero no es su posición predilecta. Vamos a ver Lewandowski si está lesionado, a quién pone. Ansu Fati, el nivel que está demostrando no está siendo acorde a lo que quiere el Barça este año. Entonces, es más fácil enfocarse en qué hay que mejorar desde lo deportivo que empezar en conspiraciones.
A ver, tenemos a Gaspar, que ha estado en Solo para Culés. Sí. ¿Lo puedes ver ya? ¿Solo para Culés ya?
Oh, sí, sí.
Lo tenemos ya en YouTube, Facebook,
iVoox.
iVoox.
Spotify.
Eso es, vale. Lo tenéis ya Solo para Culés. Gaspar se ha dado gusto hablando del VAR. Gaspar habla del VAR.
Presidente.
Con pausa, que llegue a adoptar una decisión que sabe conscientemente que es injusta porque eso no se ha producido. Para mí esto es grave, ¿no? Lo siguiente, y merecería una actuación por parte del Barça.
Es que eso es un escándalo.
Dudo mucho que el Barça sea capaz de mandarnos pruebas de por qué decidieron lo que decidieron, siendo, como dice muy bien él, totalmente falso, ¿no? Lo que a mí me gustaría es que el Barça lo reconozca por una vez, pero no para que cambiemos el resultado. No, solamente para dar una muestra de de que también se puede equivocar.
Que no, como no pueden alterar la actualidad real, hay que manipular la realidad virtual. De verdad, ¿han de ganar de esta manera?
Este año vamos a ganar, pues somos mejores, punto. Y aunque os pese a vosotros, vamos a ganar. Vamos a ganar la Champions, vamos a ganar la Copa del Rey, vamos a ganar la Copa de la Liga. Y vamos a perder, pero no mal perder, ¿eh? Y ni que nos roben. Pero es igual, aunque hemos perdido y nos han hecho trampas, ganaremos. Somos los más guapos. Somos los, bueno, menos yo. Sois los más guapos, somos los mejores. Fuimos los, tenemos mejores jugadores. Estamos dando lecciones de cómo se juega fútbol. Seamos felices.
Muy bien, la,
qué grande, Gaspar.
Muy bien la reflexión.
La honradez lo tenéis en un, listón alto, lo de la honradez. A mí se me escapa,
todo contra todos.
Siempre.
Esa es la conclusión.
Hay una frase de Gaspar que a mí me
la
marcó.
Última.
De verdad.
Gaspar, que, ¿cuál?
Que me dijo, dice, pues que vos, tú que eres joven no te enteras de nada, me dijo.
¿Está grabado eso?
¿El qué? Sí, en un podcast.
Pero, hace
muchísimo tiempo. Me dijo, dice, tú no te enteras porque eres muy joven. Dice, en Camp Barça, para ganar, siempre tenemos que ser muy superiores. Claro. Si no, no nos dejan.
O pagar a Negreira.
La tengo grabada.
Una de dos.
Tengo grabada.
Hay miedo, hay mucho miedo. Es una. Sí. Hay mucho
ayer,
miedo.
Josep, ayer hubo. Sí, sí. Lo de ayer no está previsto.
Te digo, el culé, la afición culé es pesimista. Es, aunque vayan bien, están siempre pensando.
Sí, está hecha como la.
Es un poco así.
Están siempre pensando.
Lo que os interesa.
Sí, está la Pantoja.
¿Cómo está?
Está hecha como la Pantoja.
¿La Pantoja?
Sí. ¿Esta ha sido hoy?
Sí, hoy.
Claro. Ahora, hace unas horas.
Pues la Pantoja.
Pues porque antes ha dicho Jota a todos, oye, dientes, ¿eh? Poner dientes.
Dientes. Oye, sí, hace lo que quiere.
Claro, pues eso están todos así.
No, no, José.
Edu, ¿puedes repetirlo?
Perdona, Edu.
Yo estoy aquí, tú me callas, ¿eh? Perdona.
He hecho la Pantoja y digo, interesante.
Perdona, me callo.
Dato, oye,
me callo.
La Pantoja, yo soy un fan de la Pantoja. Pero aparte de... Fíjalo. Yo digo que siempre, aunque el Barça vaya muy bien, la afición culé siempre es victimista. Siempre es, vamos bien, pero espérate que ya caeremos. Espérate, esto que el Madrid está muy bien. Y el Madrid es al revés. El Madrid va muy mal y tiene ese ADN ganador. Y el Barça es que no tuvo miedo. La afición, la encuesta de Chemar, eran todos de... Nos roban, nos manipulan, es...
Miedo a eso, Edu.
Es miedo a que de repente ha perdido el Madrid.
No es miedo, es una obsesión. Tú fíjate que ellos parece que lo tienen todo, ¿no? Tienen una cantera que es maravillosa, los chavales lo hacen divinamente, estáis arrasando, vais a ganar Liga y Champions y seguís obsesionados con el Real Madrid. Fíjate si estáis obsesionados, que tenéis un problema, porque cuando no tenéis a Lamine Yamal en el terreno de juego no sabéis sacar los partidos, pero como habéis estado muy preocupados de lo mal que le va al Madrid, de las individualidades del Real Madrid, no os habéis dado cuenta de la vuestra, que tenéis una que es muy grande, que es Yamal, que es maravilloso, pero cuando no lo tenéis no proponéis nada. Y para empezar, Jota, respeta, porque has venido aquí diciendo que Mbappé hizo el ridículo con un fuera de juego tal. El único que hizo el ridículo fue tu equipo, que no fue capaz de tirar a puerta ante la Real Sociedad.
Oh. Tranquilo, ¿eh? Pero en cualquier caso, decía Gaspar que se vea la prueba. Yo creo que no cuesta nada si la prueba está.
Eso es.
Que nos la enseñen. El tema es: ¿quién ha comprado el aparato?
El audio.
No sé.
¿Ese audio?
¿Quién? La Liga, ¿no?
¿Cómo el audio?
La Liga. ¿Quién ha comprado la semiautomática?
La Liga.
¿O la Federación?
La Liga.
¿O los dos? La Liga.
Ah, no, bueno.
Yo creo que la Liga.
¿Es la Liga quién la ha comprado?
Eso es la Liga, sí, porque lo pagan los clubes en la Liga. Pero
la Liga.
No se lo pagan a la Liga.
Hay algunos que no pueden pagar. O la Liga lo ha pagado con el dinero que ha recaudado la Liga. A ver si podemos ver la prueba que decía Gaspar. A mí me gustaría.
Es verdad.
El plan, creo que el plan del Real Madrid en este momento es la cantera. Gran premio solidario con Valencia desde Barcelona, sábado y domingo en La Sexta. A ver, tenemos lo que ha pasado con la selección española. ¿No? Claro, esto es un precedente, eso de que la selección se fíe del informe médico del club.
Sí.
O sea, el Barça, José Álvarez, le ha dicho a la Federación Española de Fútbol que Lamine Yamal no está para jugar.
Bueno, y se demostró ayer que no jugó y esta mañana le ha hecho pruebas y le han enseñado que estará entre 2 o 3 semanas de baja.
Es que en ocasiones te hacen viajar, después de Lamine Yamal le hicieron viajar, ¿no?
Sí, la otra vez fue.
La otra vez, le hicieron viajar.
Eso es.
Yo no sé dónde está el punto, me gusta esto, ¿eh? Que la Federación se fíe de los informes médicos, pero...
Supongo que es entre médicos, ¿no, Josep? Un médico le manda a otro... Y el médico se tiene que fiar.
Pues porque a veces te hacen viajar y otras no.
Porque cuando hay dudas médicas, claro, tienes que ir. Cuando está muy claro el diagnóstico, te dejan
quedar. En este caso, yo creo que lo han visto claro. Sí. Y no jugó el otro día. E incluso le dan 2-3 semanas de baja, pues dice.
La mina nadie le puede decir que se borra si ayer no juega con su equipo. Nadie le puede decir que se borra.
Sabe el seleccionador que Lamin está jugando mucho.
Cumple.
Y no quiere tener la responsabilidad de lesionar a alguien.
Pues, no jugar ayer.
Nos da la sensación.
Ayer, en definitivo,
De la Fuente no quiere molestar.
No jugar ayer en definitivo. Y además, el hecho de que ya el propio Barça ya anuncie que es una baja para un par de semanas.
Un golpe.
Pero aparte de esto, nos da la sensación de que...
¿Qué es?
¿Qué es un golpe?
¿Contusión? ¿Golpe?
Contusión en el tobillo derecho.
Pero contusión que se le ha inflamado y que tiene... De hecho, intenta apurar para ir a jugar. Pues él quiere jugar.
No. Pero, José, una cosa que yo, que evidentemente que tiene un golpe, pero la cosa es que no pueda jugar ayer por una contusión, ¿vale? Pero no puede jugar dentro de 10 días o de 8 días con la
lesión. Con el tipo de lesión que tiene.
Sí, el tobillo, sí.
Lo que yo le haría es que yo estoy de acuerdo.
La explicación que dan es que en caso de partido
los dos son una baja de 10 a 12 días. Justo, los
lo,
dos.
Que, lo que dura el partido. Vamos a ser realistas. Venimos de donde venimos.
De 10 a 12 días.
El precedente de la última convocatoria de la selección española pasó lo que pasó.
¿Qué pasó?
Con lo de Lamin, que el Barça presionando, hubo malestar en el club porque no regresaba, porque le había llamado, se comparó con el Madrid donde hubo varios internacionales, entonces el Barça aprendió la lección y dijo Lewandowski y Lamine Yamal, partes, preparémoslo bien, que no viajen y que se queden. Y el Barça está haciendo lo mismo.
Pero es una estrategia del Barça para que no vayan.
No tengo ninguna duda.
Pero de todos los clubes,
pues, si yo creo...
Bueno, pues quería...
Lewandowski estaba cojeando, ¿no?
Lewandowski cojeando, llegó al aeropuerto.
No, ayer fue brutal.
Pero una lesión lumbar y estaba cojeando.
Iba cojeando muchísimo. Para mí es el que me llamó la atención.
Pero es de espalda, es verdad.
Es lumbar.
Ya, pero
no sé. Cuando te da lumbago, cuando es lumbar, te duele el pie.
Tengo problemas de espalda. No, te duele el pie, no. Bueno, no puedes ir erguido, vas cojeando, sí.
Pero no le dio lumbago a él, hombre.
Puede ser el primero, pero porque yo tenía lumbago y no pasa.
Te duele.
En el caso de Lamin, que es el que más nos interesa a nosotros, por una cuestión de que juega la selección española, no van a justificarse.
Polonia también nos interesa.
No van a, un poquito menos. ¿Mm? No van a...
A mí por igual, ¿eh?
Dependiendo, claro, si estamos en Cracovia...
A mí por igual, ¿eh?
Es nuestra segunda selección.
Lamin,
para algunos es su segunda selección.
Lamin tiene una sindesmosis.
¿Cómo?
Sindesmosis.
Y lo pone ahí.
Sí.
Sindesmosis. Lo que ponía.
No es que inventaron nada, Petón.
Es que lo ha dicho. Ha hecho una pausa reflexiva.
Claro.
Estoy diciendo, os lo va a explicar. Ojo lo que digo.
No,
como el Tabur del Guadiana.
Lo hemos leído todos.
Os lo va a explicar.
Un amigo que es el jefe de readaptadores, ahora mismo en Atlético Madrid, que llegó a ese camino por el durísimo camino de la lesión. Él era jugador del Atlético Madrid, José Ignacio Zainos. Medio centro.
Sí, Zaino.
Entre los jugadores que nosotros hemos representado, uno de los que una relación más cercana tenía por su generosidad, por su bondad, por su
entendimiento del fútbol.
Se tuvo que retirar por la sindesmosis. Él. No quiere decirse que cualquiera que tenga sindesmosis se tiene que retirar. Lo que quiere decirse es que conviene que pensemos en que es un jugador de 17 años que tiene sindesmosis.
¿Pero qué es sindesmosis?
Pues una lesión que puede ser en el tobillo, por reiterados esguinces, por reiterados golpes.
Eso jodido,
empieza a provocar una inflamación. Es bueno que
Vicente Rodríguez
y nos lo explique. Lo que quiero decir es que no es ninguna tontería lo de Lamine Yamal.
A Vicente Rodríguez le retiró el tobillo por no curarse bien cada lesión de tobillo, esguince, y al final, no.
¿Y a Juan Gómez?
No, era otra lesión. El tobillo le obligó a retirarse por no curarse en condiciones cuando se lesionaba.
Eso
lo hemos vivido muy de cerca. Le mató. Como futbolista le mató.
Ya era hora que los jugadores...
No, hay que cuidar el tobillo, ya está.
Ya era hora que los jugadores...
Hay que cuidarlo todo.
Pero ya era hora...
El tobillo es muy delicado.
Ya era hora que los jugadores y los clubs hicieran lo que están haciendo, porque yo no sé, a mí me da la sensación
que no estaremos
de acuerdo. No te diré que se borran. No te diré que se borran, porque no se están borrando, pero que sí que los jugadores están diciendo primero el club y luego la selección. Creo que en Inglaterra se han borrado 8.
No jugó ayer.
Mbappé se borra cuando quiere. Creo que todos los jugadores.
Primero el descanso, es que les van a matar.
Por eso digo. Y yo estoy a favor.
Estaba viendo en Wikipedia que pone la sindesmosis, Petón. Si quieres apuntar algo que tengas ahí.
En Google.
Wikipedia, la realidad, el Barça quería evitar riesgos y le ha dicho la federación que no va. Y la federación ha dicho, pues que no vaya, ya está.
Y, eso
no,
sea, y el Nation League, que es una competición, nada, blanquita, blanquita. Porque esto si fuera para un mundial, J. Jordi, fuera para un mundial, el primero, Lamine. El segundo, Vinicius. El tercero,
Pero ojo, es que la carta no se puede. ¿Cuántos han borrado con España?
¿Cuántos han borrado? ¿Cuántos han borrado, entre comillas?
No, en esta... En
¿cuántos
esta,
no han forzado? ¿No?
En esta ninguno, porque Lamin no se ha borrado, entonces...
Claro que no se ha borrado.
Ninguno. Bueno,
pero que ha sido Lamin en la única baja. No
hubiera, hubiera jugado el domingo.
Sí, que sí.
Vamos, Lamin sería el único que, bueno, que podría haber jugado, pero que no...
Pero el contexto es importante, Josep. Si no se juega nada a España...
Pero Inglaterra, Inglaterra. Inglaterra. ¿Qué se juega Inglaterra? ¿Qué se juega
Inglaterra? No, Inglaterra está jugándose la Nations League, va segunda de grupo, por detrás de Grecia, y juega contra Grecia. ¿Ah? Y ocho jugadores
se han anunciado
hoy a través de un comunicado que había cambio de ocho futbolistas, que casualmente la mayoría, por no decir prácticamente todos, menos Ramsdale, juegan en los equipos punteros de Inglaterra. Porque, por ejemplo, ayer Declan Rice y Bukayo Saka no acaban el partido ante el Chelsea, pero sí lo acaba Cole Palmer. Y hoy Cole Palmer ha ido a la concentración y han anunciado que no, que tampoco estaba en condiciones. Y Grealish, que se enfadó muchísimo Guardiola con la convocatoria, también se ha caído. Entonces, son de los equipos punteros.
Es la rebelión, encubierta de los futbolistas. Que están viendo que están cayendo con lesiones graves como moscas, que hay un ritmo de... Han amenazado con plantarse, con huelga, pero como no son capaces de ponerse todos de acuerdo, han empezado a hacer la pinza con sus respectivos entrenadores y clubes para decir, a este voy y a este no voy, y en este te quedas y ahora no toca. Y así lo van a hacer, no, y más para competiciones.
Para los seleccionadores.
Claro. Pues que quiten el parón y ya está.
Es que no puede ser, es que ya ir a la selección ahora es un marrón.
¿Cobran por ir?
No. Sí,
prima. Sí, yo creo.
El partido cobran, ¿no?
No, sí, claro.
¿O no?
Sí, bueno,
no
sé.
Bueno, no sé si la han quitado ahora, pero
olvidar del dinero.
Tenemos que cobran por
clasificación y torneo, creo que.
Pero Josep, antes ya la selección era lo más grande y un orgullo para un futbolista y ahora es un marrón.
Sí.
Y a mí me da rabia eso, que al final
al futbolista yo creo no es el que hace la milla mal. Yo creo que el aconseja la milla mal. Que es mejor quedarse...
Ayer no juega,
Josep. Ayer se está jugando.
La gente es que la niña mala entiende.
Ayer no juega.
Cuando Guti, que es un futbolista, no,
ya veremos.
Cuando... De una contusión que no sabemos qué tarda en recuperarse, al margen de lo que has dicho tú, que es un caso más.
Pero hay una diferencia, Josep.
Claro.
Cuando Guti jugaba en la selección, Guti jugaba para ir a un Mundial o para ir a una Eurocopa. Y amistosos, no había más partidos. Ahora se han inventado un montón de torneos que al futbolista no le interesa y entonces es más fácil que el futbolista.
Es un tema que tiene que arreglar De la Fuente, si se lo cree bien, y si no, que la próxima vez se presente en Madrid y ya está, ¿no? Y se haga las pruebas en casa. Si De la Fuente se lo cree, tú, pues tema suyo. Que tenemos lo de. ¿Cómo está el Real Madrid, la historia del Madrid? Que siguió la derrota del Barça ayer en San Sebastián.
Sí.
¿No? Edu, sí. Atención, ¿tienes noticias de eso?
Sí.
Venga, atención.
Bueno, ayer gran parte del vestuario del Real Madrid, gran parte del cuerpo técnico de Carlo Ancelotti vieron el partido del Barcelona. El vestuario del Madrid piensa que este fin de semana ha sido un punto de inflexión en lo que queda de temporada. Aparte de las lesiones, las tres lesiones que hubo en el Bernabéu, una de ellas grave, hay una motivación por los jugadores del Real Madrid. Hay una ilusión en los jugadores del Real Madrid. Primero, por cómo se ganó a Osasuna, volvieron a sentir ese feeling entre ellos, esa conexión con el público, están motivados en el Real Madrid, y por cómo perdió el Barça ante la Real Sociedad. Creen y saben que el Barça no es inmortal y creen que pueden remontar. Hay liga, hay ilusión en el vestuario del Real Madrid. Me hablaban, Josep, de que el Madrid en la adversidad es cuando se crece. Con la lesión de Tchouaméni, la lesión de Lucas, la lesión de Rodrigo, se rompe Militao otra vez. Evidentemente están muy tristes porque por esas lesiones, pero hablan de punto de inflexión, de que eso les ha tocado el orgullo. De que las graves lesiones, cuando tienen que luchar contra todo, parte del cuerpo técnico del Real Madrid y parte del vestuario consideran que esto puede ser un punto de inflexión, porque el vestuario del Madrid, con el orgullo tocado, es cuando mejor juega.
Y viendo el Barça ayer, ¿creen que pueden ganar la Liga?
Sí. Han visto cosas que les ha hecho tener esperanza, sobre todo no porque ellos puedan ganar al Barça en el Camp Nou dentro de 6 meses, sino porque ayer se demostró cómo se le puede ganar al Barça. Corriendo, ganando duelos, presión alta, metiendo la pierna fuerte, o sea, consideran que ayer muchos equipos vieron la luz igual que lo vio el Madrid.
Y ellos hace 15 días no la vieron con el 0-4.
No la vieron.
Punto de flexión ayer.
Ayer
el punto de flexión.
Es importante que tengan ilusión. Es muy importante que tengan ilusión.
A veces, si tienes razón, tienes razón.
Creer.
No la vieron.
Está, claro que lo saben.
No la vieron.
Porque Osasuna también le ganó al Barça y no lo vieron.
Y ahora lo empiezan a ver, ya está.
Es importante. Porque ganas a Osasuna. Osasuna en un partido cómodo en casa,
pero
ya ha cambiado todo.
José, no la vieron.
Está bien, que en noviembre, tengan ilusión, está bien, está muy bien. Que en noviembre tengan ilusión, ese vestuario está muy bien.
Y Ancelotti no lo veía, pero vamos a ver si es una realidad, no estoy de coña contigo.
Yo creo que algún culé piensa lo mismo.
No hay ninguno.
Este equipo se le puede ganar.
Pues claro que se le puede ganar.
Claro, el claro ese no por esto ahora, porque ha palmado, pero... Eso no está más claro de que este Barça pueda palmar con
claro
cualquiera.
Claro que puede perder, pero gana más que nadie también.
Las dudas que algunos quieren que ahora...
El mismo Jota me lo conozco hace años.
¿Tabes? No. En mi
triste... No, es tú. Yo de verdad, te lo digo con todo cariño.
Sí.
¿Hubiese ganado? Ya llevas 4 Champions.
La diferencia es que mi optimismo...
10 años y 11 Champions.
No, 10, digo 5.
Joder, es verdad. Jota, tú cada temporada crees que va a ser el mejor Barça de la historia, tío. Cada temporada te enseñas
el CPT
y dices otra vez esto, cada temporada, hermano, es así.
Es Xavi,
es Masillas, Xavi es ADN Barça, es Xavi, Koeman, el mejor de la Champions del Barça.
La semana del Bayern y del Madrid tuvimos esta discusión. Y yo te decía, estoy más tranquilo que nunca. Vamos a ganar. Incluso me preguntaste 0-5 y te dijo, es capaz este Barça.
¿Cuántas veces
y este Barça, te digo a día de hoy, que creo que es 12 de noviembre, no sé cuánto es, este Barça va a ganar la Liga. Seguro. Estoy muy seguro por los jugadores que tenemos y por el entrenador que tenemos.
El Barça, ¿crees que este Barça es ganable?
Todos son ganables, no solo el Barça. O sea, ayer lo vimos con el Barça, el otro día en el Bernabéu lo vimos con el Madrid. Todos son ganables. O sea, a mí lo que me sorprende es que a 12 de noviembre, y viendo el partido de ayer de Anoeta, los jugadores del Madrid se crean que puedan ganar la Liga. Eso me sorprende. O sea, pero que no se miran todos los días, no entrenan todos los días juntos. No miran al jugador que tienen al lado. A mí es que eso me sorprende. Sinceramente, ¿tiene que perder el Barcelona en la Anoeta para ellos creerse que pueden ganar esta Liga? ¿De verdad? A mí es que eso me sorprende. Me sorprende mucho. Y que el Barcelona es ganable, obviamente. Obviamente, yo lo he dicho. Yo lo he dicho que Real Madrid tiene mejor plantilla que... Vamos a ver, ahora... Con estas lesiones ha cambiado un poco, pero que tenía mejor plantilla que Barcelona, que yo le veía superior y que creía que iba a ganar la Liga. Pero hay que demostrarlo en el campo. A mí no me vale esto de ahora sí. ¿Cómo ahora sí? Todo ahora sí es desde el principio, desde septiembre o desde agosto que empieza la Liga, no ahora sí. ¿Cómo ahora sí? ¿Estos 3 meses no valen? O sea, yo no conozco a ningún equipo, te lo digo de verdad, no conozco a ningún equipo que juegue mal, que le den así con una varita y que empiecen a jugar bien. No lo conozco, sinceramente, no lo conozco. O sea que yo creo más en los hechos que en las palabras. Estos son hechos. ¿Verdad? Y hasta que no me lo demuestren, todavía me queda su duda.
¿Y ante Osasuna? ¿Qué te pareció?
Chispazos ante un equipo que... Yo creo que es de los pocos equipos que no fueron a competir al Bernabéu. No compitieron. Esa es la realidad, no compitieron. Chispazos de lo que es el Madrid. O sea, Vinicius 3 goles, no sé qué, pero de juego, o sea, no fue un juego que dijeras es extraordinario. Y es más, había lesiones y era como más, ¿sabes? O sea, es como... he hecho más, pero o sea, yo no vi un Real Madrid para decir el Madrid ha cambiado, no.
Aún no, ¿eh?
No, porque yo vi un buen Madrid contra el Dortmund y luego pasó lo que pasó contra el Barcelona y contra el Milan. O sea, que por eso te quiero decir que estos son... O sea, esto no se pasa de jugar mal a jugar bien. O sea, yo no conozco ningún equipo que pasa así, de la noche a la mañana.
Pero sigue sin gustarte el Madrid ahora, este Madrid.
Sigue sin emocionarme, sí, es verdad. Sí.
Hay detalles, pero no ves el juego del Madrid, no te ilusionas.
Pues no. No. Esa es la realidad. O sea, me ilusiona, o sea, cada vez que veo jugar a Vinicius o cada vez que veo un chispazo de alguien, pero lo que es colectivamente, yo creo que todos esperábamos más de este Real Madrid.
¿Y de Mbappé? También.
Pero muchísimo más, sí.
¿Qué pasa ahí?
No lo sé. Me encantaría saberlo, pero no lo sé.
Pues lo intenta, ¿no?
Bueno, sí, lo intenta. Yo creo que necesita algo más para jugar en el Real Madrid, algo más. Sobre todo porque está viendo que su gran rival dentro del equipo, pues lo hace como lo hace y mete tres goles y las pelea y bueno, cuando no le sale, continúa. Bueno, pues este es el camino, Kylian, este es el camino.
Creo que tiene cierto complejo todavía en el campo Mbappé. Tiene cierto complejo. Es un chico, yo no digo que tenga una velocidad menos, pero tiene cierto complejo. Estoy hablando del punto de vista mental. Es decir, el Mbappé estrella, mentalmente en el campo creo que no se le ve, o no se le ha visto todavía. Creo que él todavía tiene excesivo respeto, por ejemplo, no solamente al rol de Vinicius, al rol de lo que es el Real Madrid en general. Creo que todavía él tiene ahí una barrera desde ese punto de vista que no ha... Es verdad, vamos a ver, es verdad que él empieza a entender... Hay fases de los partidos. Yo hay una fase en el partido del otro día que con Vinicius y Mbappé yo veo que empiezan a pasar ya otro tipo de cosas. Yo veo que ya se empiezan a entender y empiezan a hacer ahí un reparto un poquito más lógico. Pero a él le veo todavía que si tiene que elegir algo... Para Vinicius o para otro, no para él. O sea, yo no le veo egoísta en absoluto. Y quizá un punto de egoísmo a Mbappé le vendría bien. Lo dejo ahí, no lo sé, ¿eh? No estoy. Pero creo que un puntito de egoísmo, el egoísmo de este fútbol, hasta el malentendido, creo que por ahí podríamos encontrar alguna razón. Pero no tengo ninguna duda de Mbappé, porque muy poquito a poco yo sí que le veo cosas. Creo que están pasando cosas. Gracias. María, creo.
Yo no creo, o sea, creo que lo que le pasa a Mbappé es un tema mental. A mí lo que no me gusta es que estoy viendo que se está creando muchas veces una división, ¿no? Vinicius-Mbappé. Yo estoy convencida de que los dos van a triunfar, que los dos están condenados a entenderse. Y no me gusta nada ese tipo de división. Sí que es cierto que ya Mbappé le empieza a ver cosas. Creo que es un tema mental, espero que se recupere lo antes posible, porque creo que teniendo el 100% de Mbappé y el 100% de Vinicius, este equipo es imparable. Poner en duda la calidad de Mbappé a mí me parece realmente un insulto.
Estamos viendo los egos,
Mbappé no está con Francia, está no. En... ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está?
Ha estado en París.
En París ha estado, París. Vale.
Porque fue hace unos días el cumpleaños de Ashraf. Y ha estado ahí en París viendo a algunos compañeros del Paris Saint-Germain, lo ha publicado él, ahí con Arnaud Tenas, jugando al pádel, y ahí con Ashraf.
No puedo verme preocupado, ¿qué decir?
No está de pretemporada.
¿No ha ido con la selección?
No está de pretemporada.
Aquí no hay tobillo, no hay nada, porque está jugando a pádel. O sea,
no la ha convocado de Shams.
O sea, tú con España y te castigado con de Shams. Pues déjale, de Shams.
Pero
es que de Shams está enfadado con él.
Porque aquí se duda de Lamine. Aquí se duda de Lamine.
No tiene nada que ver.
¿Qué fuiste a Suecia en vez de jugar para
hacer? Dejemos Lamine, el tema que ha acabado. Vamos ahora a Mbappé.
Eso es un mensaje.
Está en Francia.
Sí.
Descansando, mentalmente sobre todo, ¿no? Yo creo que es un poco...
Bueno...
Ancelotti le ha dicho, ve a Francia, que hay un París...
Pero esa ¿no? cara, esa no, cara se no voy a dejar mensaje, ¿eh? A Deschamps. Mira lo infeliz que estoy.
Esa es la cara de uno que no va con la selección. Le está mandando un mensaje.
Bueno, hijo, no va a subir una foto en redes sociales llorando. Son personas, no son máquinas. Se podrá viajar. A ver los jugadores que han ido del Barça.
No tengo nada contra Mbappé. Pero Mbappé, que se borró del anterior, Deschamps le ha dicho, yo te castigo, que es lo que yo creo que creemos todos, porque deberías haber venido. Y su respuesta es, pues ya que estoy jugando al pádel.
Lo explicó José Luis Sánchez.
Yo no hubiera subido nada. Exacto, la imagen que tienes que dar es otra.
Tuve una con Camavinga también, con la selección francesa.
No, felicitando a Camavinga, ¿no?
Pero la sube con la selección francesa.
Digo, no hubiera subido nada en París.
Claro.
Claro. Tienes un día y medio libre.
Y eres
claro.
El capitán de
imagen, tu Guti.
Una cosa es que tú quieras.
Oye, mira. Que voy a estar de acuerdo contigo, ¿no?
Voy a París, me despejo, estoy con mis amigos, 2 días y vuelvo y entreno. No lo publicas, ¿no? Pero yo no.
Claro, le da igual, la publico porque le da igual.
Hay que mentir. No, pero a lo mejor hay veces que esto parece una respuesta a Deschamps.
Claro.
No me convocas y me dejas fuera, pues estoy con mis amigos de Riz jugando al pádel.
Claro.
Que no meto ni un gol. Aquí estoy con mis amigos jugando al pádel en París.
¿Que no me convocas?
Mañana a las 3 de la tarde.
Pues voy a París a jugar al pádel.
Es que ahora como futbolista, tener el negocio montado con las redes sociales, no sé qué obligación tener Mbappé de montar no sé qué cuántas fotos al día. Que tampoco sé cómo funciona esto, se maneja.
Subes cualquier otra foto.
Puedes subir cualquier cosa.
Puede.
Entrenando,
lo que tú quieras.
Es una foto en el gimnasio.
Con la ligación de París.
Así está arreglado su contrato. Vale,
pues no está promocionando.
Él está ahí con... Tu amigo es verdad que podía...
Sí, pero también te digo, igual que hablamos tanto de contrastes Barça-Madrid, que hablabais ahora, que el Barça después de lo de ayer, bueno... Yo veo al Barça hoy entrenando y con la intensidad que estaba entrenando.
Mucha intensidad.
Y pienso, a lo mejor hay algunos que dicen, no sé, pero el mejor síntoma...
No, mañana entrena y miércoles entrena también.
A ver, ¿cuándo descansa? No he visto la intensidad del...
Sí, mira, Josep, la tenemos... Ahí la intensidad, mira...
¿Es que los que jugaron ayer?
No. Hay algunos Olmo jugó una parte.
Suplentes.
Los que menos. Mira, mira, Gaby, Pau, Víctor, que están muertos.
¿Pero qué intensidad es esa?
Bueno, a ver, os pongo la hora y media de entrenamiento, si queréis.
Pero es un chiste. Es que parece un chiste.
No, venido.
¿Qué te ha mandado? ¿Qué te ha mandado?
No, claro, han enviado 5 o 6 minutos.
¿Están en el suelo? ¿Cuánto se levantan?
En el suelo, agotados.
Después del trabajo.
Y vamos a decirles porque están ahogados. Y al final se ve a Gaby que se está ahogando.
Oye, ¿los entrenos de la intensidad?
Los entrenos son brutales.
He puesto un trozo en el que va a Flick con ellos.
Es una broma. Están ahí al suelo.
¿Cómo que es una...?
Porque vienen de hacer un
ejercicio. Escucha, un respeto, que no es una broma. Mira,
un respeto tú a nosotros. ¿Qué intensidad? Enseña la imagen de un chaval que se tira al suelo. Y para ti eso es intensidad. Un respeto tú a nosotros. Escucha, que no venden la moto.
Voy a debatir sin algún...
¿Pero qué intensidad, José?
Pero que...
Mírale
las imágenes. Que mira cómo están los chavales de cansado. Que
hace
se va Gaby. O sea, que...
O sea, es que...
Sentados.
¿Qué
dices? De verdad.
O sea, se está yendo al vestuario y es porque está reventado de correr.
Pero
no se tira al suelo y es porque...
Mira cómo está.
De verdad. Que
de
sí,
verdad, de verdad está.
Que hay que traducir también los rostros.
Así.
Y las caras.
Claro, sí. Claro.
Y estos tíos están tiesos hoy después del entrenamiento. Lo que se ve de Gaby ahí, cuando cae, es que está frito.
Que no pueden más.
A que se han machacado.
Pero es verdad. Bueno, como psicólogo está bien, pero perdón.
Hombre, vale, pues no.
Con
lo que queráis. Estos señores estaban de risas ahí. Y se ha tirado.
Betón, es un entrenamiento normal. Ellos lo han visto. Déjalos a ellos. Ellos lo han visto.
Sabemos que es un entrenamiento de los que han jugado.
El partido está dentro de 15 días y se nota la.
Yo he tenido la suerte de ver.
Tiran, hace la broma. Oye, ¿cómo estás?
Yo he tenido la suerte.
A mí, perdóname. La intensidad, como lo del fuera de juego. ¿La intensidad es esto?
Sí, a mí, sí. Yo he tenido la suerte, José, de Josep, yo creo que hay que creer. José ha sido futbolista. José ha sido futbolista. Que te estoy defendiendo un momento. José ha sido futbolista, ha entrenado, si se ha visto las imágenes, si él sabe como futbolista y además lo saca aquí, porque si José hoy hubiera...
El documento es brutal.
Si José hubiera visto esta imagen y dice, ok, entrenamiento normal, no hay nada, pero a él, José, que ha sido futbolista también, le ha llamado la atención ver a dos tíos que caen al suelo y Petón, que ha sido futbolista y que no es precisamente dudoso, también lo pone en valor.
Y Guti no ha hablado.
Démosle algo de valor.
Y a mí me ha preocupado verles caer.
Sí.
Vamos a...
En el Madrid no lo
veréis. A ver cómo están. Gracias, Richie. Enseguida, Eduardo India tiene información. También Pipi. Pipi, por favor. Adelante, Pipi. Importante, porque hablamos de... Buenas noches. ¿Qué fichará o no fichará? Pipi, ¿qué tal
estás?
¿Qué Rani fichará o no fichará? Y la pregunta es si tiene alguien en casa o qué está pasando ahí. Vestuario de Madrid, Pipi, tiene información. Adelante, sí, Pipi,
el sábado un futbolista del Real Madrid se fue a su casa completamente desconcertado. Pipi,
porque cree que está viviendo una situación atípica porque no entiende absolutamente nada. No va contra el compañero, no va contra el compañero, sino va en contra, no se encuentra, sino no entiende la decisión. Pero bueno, que no la entienda, evidentemente tiene que asumirlo. Pero ya ha hablado con su entorno y evidentemente el entorno dice que, vamos a ver, si es un jugador que lo ficharon cuando es Jesús Vallejo. Para que Jesús Vallejo quiere salir en el mercado de invierno. Porque Jesús Vallejo le ficha el Real Madrid siendo campeón de Europa sub-19 con la selección española. Hace un campeonato extraordinario. Lo ficha el Madrid. Lo ficha el Madrid, juega en el Madrid, nada, media hora. Porque va cedido al Zaragoza, luego va cedido a Alemania, luego va cedido a la Premier, luego va cedido al Granada. Bien, viene. Y resulta que se lesiona Militao y sale un chaval, Raúl Sánchez. Oye, qué maravilloso la decisión de Ancelotti. Pero dice, vamos a ver, yo que tengo 27 años, que tengo un campeonato de Europa, que estoy con el Real Madrid, que voy, que vengo, y de repente me quedo como las vacas viendo pasar el tren. Entonces, claro, cuando habla con su entorno, dice, ¿yo qué pinto aquí? Yo tengo 27 años, yo quiero una salida.
Yo no lo entiendo, Pipi, tampoco. Me pasa como a él. No entiendo qué pasa.
Está desconcertado.
Vallejo. No entiendo. Tienes razón, Pipi. Y no me extraña que quiera salir. Es casi humillante, ¿no? José, ¿cómo lo ves? ¿Qué pasa con él? ¿Tú sabes qué pasa con él?
Hombre, yo creo que Ancelotti ya le había mandado mensajes. O sea, esto no es algo de que sea. Esto puede ser la piedra que colma.
¿Casi equipo?
Bueno, es que se han lesionado mucho y ha jugado Tchouaméni, y ha jugado hasta Carvajal. Y él estaba ahí, o sea, te quiero decir, o sea, que los mensajes ya estaban del entrenador. Por parte del entrenador, los mensajes estaban. O sea, esto evidentemente yo creo que él ya lo debería de saber. Es duro porque al final los otros son jugadores que son de tu misma plantilla. O sea, este es un chico que viene del filial y se pone a jugar antes que tú, bueno. Pero los mensajes ya estaban mandados, esos mensajes ya estaban mandados de que iba a contar poco con él o nada.
Apenas. ¿Sabes qué me sorprende? Porque ya hemos visto lo que tú dices, que de central, el último partido que además sale por aclamación.
Sí,
Tiempo estaba pidiendo a Jesús Vallejo. Sí. Porque es un tipo fenomenal.
Sí. Por supuesto.
Que transmite bondad y que se entrega siempre.
No tiene ningún problema.
Pero no es verdad que no ha tenido suerte en los partidos en los que ha salido. Pues ahí hubo un amago de remontada y Ancelotti dijo, bueno, pues hasta aquí, esto no me va a pasar más veces, no voy a hacer más caso a la grada. Bien, como central, lo entiendo, es una decisión de Ancelotti. Pero no sé por qué. Cuando está faltando lateral derecho en el Madrid y en ocasiones un lateral derecho defensivo, como Mendy en el otro lado, que no suba tantas veces, pero que guarde la posición, que es suficientemente rápido, que tiene recursos defensivos como para mantener la línea, quizá y si se le pudiera utilizar.
Vallejo.
Sí, yo le he visto jugar a Vallejo de lateral derecho con Víctor Muñoz del Real Zaragoza y hacerlo francamente bien.
Inda, Eduardo Inda. Vamos.
Vamos, Edu.
A ver, ayer contamos que el Madrid va a apostar por la cantera. Por la cantera. Ayer hablamos incluso de algunos nombres de jugadores canteranos que ahora repasaremos con Edu también. Jugadores que lo están haciendo bien en categorías inferiores, ¿no? Asensio lo hizo muy bien, es verdad que lo hizo muy bien. A ver qué más tiene el Real Madrid, pero también hay quien dice que habría que buscar fuera mercado, en el mercado, sobre todo ahora no, porque ahora lo que hay es... Ahora lo que hay, primero, porque usted tiene información de por lo menos qué podría pasar ahí. Mercado de invierno sería ahí.
Sí, sería mercado de invierno.
Porque digo, si quisiera fichar el Madrid ahora, alguno que tengan por ahí libre, ¿quién sería?
¿Qué libre?
Qué vergüenza decirlo, ¿no?
No, me refiero que libre, las no, opciones, que no, claro, las opciones que tengan una mínima experiencia internacional como para jugar en un equipo como el Madrid, más allá, descartando evidentemente el caso, vale, de Ramos, que te sale Kjaer, que tiene 35 años y no está físicamente quizá al 100%, que ha jugado en el Milan, que ha jugado en el Sevilla, que tiene ha jugado con la selección. Kjaer, Simon Kjaer, el central danés, que el año pasado jugó con el Milan, pero que también... Estamos hablando de un jugador de 35 años con problemas físicos que le han ido lastrando. Entonces, está libre y no estaría, digamos... No sería una gran solución. Luego, otro futbolista que tiene menos experiencia, pero bueno, que también tiene cierta experiencia y que es más joven, es Amartey, el jugador ganés, que ganó la liga con el Leicester, que el año pasado estaba en el Besiktas, que también ha sufrido algún que otro problema físico, pero me parece que son 28 años los que tiene el jugador. Pero verle en el Madrid, la verdad que a día de hoy se antoja complicado.
Hay que ir a fichar al hospital.
No. Es que si estás libre...
Que sigáis, bueno, os voy a decir una cosa.
Pero se enero ya
algo
está.
Que he estado yo comentando con José antes del programa. El problema que tiene el Madrid, añadido, es que además una de las lesiones es Carvajal. Carvajal cumple el cupo de nacionales que exige tanto la Federación como la FIFA. Claro. Sí, de nacionales. Claro. De nacionales. Con lo cual, si tú te vas al mercado internacional, las cuentas no me acaban a mí de salir, ¿eh? No me acaban de salir sentido, para el cupo de Nacional, que creo que son 8.
Claro, que tienes que tener un
niño. De los que tienes que haber tres que hayan sido de forma continuada. Sí, claro, de la cantera, sí. Claro.
Es español. Sí.
Español.
Entonces, claro, si tú te vas al mercado internacional,
Ramos.
Me parece que el Madrid entraría en un conflicto para el cumplimiento de la norma, ¿eh? De la norma de los nacionales que debe tener a efectos. Sí, sí. Federación Española y FIFA.
Hay que tener en cuenta eso.
Creo, ¿eh? Bueno, a mí las cuentas no me salen mucho.
Tiene apuntado a buscar trabajar uno de ellos. ¿Alguno nacional, Diego?
Se le ha caído ya a los que tenía Diego. No, sí, libre está. No,
no hay
libre,
trabajo
hay un,
para
libre,
los parabólicos, ¿eh?
Porque Ramos no cuenta, ¿no?
Ay.
Pregunto.
Una cosa de Guti, que lo cuente él.
Joder.
No, o sea, porque no es algo que esté planteado, Diego.
Me está diciendo que...
No, tiene que ser libre, hablaba Diego, por eso.
Le digo, tiene que ser nacional. Es un central que puede jugar de lateral derecho. Que conoce la casa, increíble. Que conoce la liga, increíble. Y que sé que cuando entre en el vestuario habrá muchos jugadores que se pongan en pie.
Pues convence a Florentino.
Y estoy de acuerdo en que tiene que hacer un homenaje.
Y esto es la realidad. O sea, te digo una cosa. Que estamos hablando. Estamos hablando de un jugador que el año pasado estuvo en el Sevilla, prácticamente sin lesión, que tiene un año menos que Modric. Que está siendo ahora uno de los que más está jugando en el Madrid. No, te estoy diciendo.
Sé que Ramos ha sido un jugador increíble.
Pero no, que ha sido increíble. Sí.
Yo te digo, José, es que Ramos seguiría jugando en el Madrid.
Es que es una situación
ahora
forzada.
En el Madrid,
Josep.
Si no se hubiese ido José,
Josep,
seguiría en el Madrid.
Es que es una situación forzada. Claro, o sea, que vas a ir al mercado y sabiendo el Madrid que necesita fichar, que no vas a fichar por debajo de 60-70 millones.
Un jugador
es que esta es la realidad.
Sería... Yo entiendo que Ramos está ahora mismo libre, que no tiene equipo y que estaría dispuesto a ir al Madrid. Eso lo...
Pero Ramos no va a volver al Madrid.
Seguro.
Pero
Ramos, obviamente no va.
Desgraciadamente, yo...
Vamos. Obviamente no.
Más ramista que
Ramos,
yo no hay.
Que ahí se equivocó.
Sí.
Porque seguiría jugando en el Madrid, seguramente, o seguiría en el vestuario del Madrid.
Bueno, pero no hablemos de eso, Josep. Habla...
No, es que es muy importante.
Habla...
Es importante cómo
si
se fue.
Sería una opción.
No, cómo se fue del Madrid.
No,
es importante.
Pero no, pero tú dime si sería una opción o no.
Técnicamente sí, José, o sea, pero...
Obviamente, claro que sí.
Una cosa es...
Desde junio sí.
Una cosa es el deseo y otra es la realidad. Y la realidad es que, desgraciadamente, y digo, yo creo que es un tipo que todavía...
Está, mira, ahí está. Y yo creo que está bien.
Sí, sí, sí.
Publicó este vídeo... 20 minutos después de la lesión de Militao.
Sí, eso está bien.
Bueno,
está bien, pero falta
feo,
suyo.
Feo.
A ver, está
programado. No se cerramos y te parece que es clarito.
Programado tres horas antes.
Publicó después.
Sube vídeos físicos todos los días.
Todos los días lo sube. Todos los días.
Todos los días sube en el campo.
No, este es uno más, esto es a diario.
Pero si quiere jugar en Madrid tendría que estar viendo el partido, por lo menos, ¿no? Si lo sube. Bueno,
esto lo sacó.
Se ha guardado, ¿no?
No es en directo.
Lo saca para que lo... Para que los clubes interesados en él, obviamente, vean que está en forma.
Claro,
pero no nos engañemos. Pero que no es nuevo, no es del sábado pasado.
Para Guti no hay debate.
Yo creo que, en cualquier caso, con Ramos, que yo creo merece un homenaje incluso también, pero no sé si el Madrid tiene que mirar a un futbolista con algo más de futuro. Es verdad
obviamente.
José, muy bueno, tiene razón José, dice, es más joven que Modric, tiene razón en eso.
Y es una emergencia,
Josep. Si es que esto está claro.
Tienes que buscar otro tipo de perfil,
claro.
Más de
no.
Es mi punto de vista.
Josep, claro. Si te vas al mercado de invierno para traer a jugadores...
¿De 37 años?
No. Ah. Que quieras en un futuro, sí, claro, obviamente. Por encima de Ramos y por encima de cualquiera.
Por eso yo creo que al Madrid no le gusta ir nunca al mercado de invierno porque entiende que son parches.
Siempre le ha salido mal.
El jugador.
Siempre le ha salido mal.
El Madrid no quiere al mercado de invierno.
Con Lardy Arral le salió bien.
José no quiere ir.
Josep, pero...
Estar por la no, no, no.
Vamos a ver una cosa. Vamos a ver una cosa. Tenemos dos centrales.
Marcelo y
tenemos dos centrales. Chouameni lesionado para 6 semanas. Y tú no sabes si Rüdiger dentro de 3 semanas se vuelve a romper. O sea, claro, es que esto es una necesidad. Esto no es.
Claro.
Esto es necesidad clara.
Es una emergencia.
¿Tú no crees que la cantera haya jugadores con un nivel?
Pero si es que los otros dos estaban lesionados también, los otros dos de la cantera. Uno con la triada y el otro lesionado.
El chico.
Por eso te quiero decir.
Un partidazo el sábado, ¿eh?
A ver,
poquito, ¿eh?
Aún así, sí.
Claro.
Tienes que ir a Anfield, pero el primer partido que juega lo hace francamente bien.
Contra un equipo que no está tan
bien.
Mucho madridista, que ve a canteranos del Barça.
Correcto.
Yo quiero lo mismo.
Canteranos aquí.
Que Cubarsí.
Bueno, jugador de 37 años. Yo creo que lo que tiene que hacer el Madrid es apostar por la cantera.
Pero
de verdad hay nivel. Decimos que la cantera del Madrid es la mejor de España. Porque todos los jugadores van saliendo por... nutren a todos los equipos de España.
No.
Guardiola.
No. Nutrir no es a clubs estrella. Esto sí lo hace el Barcelona... Pero no lo hace el Madrid. De la cantera de Madrid no salen jugadores que juegan.
Igual,
los 5 mejores equipos de Europa. Del Barcelona, entre otras cosas, están en el líder de la Liga Española.
No salen en otro equipo. No salen,
pero vamos a ver, yo creo que está claro que el Barcelona crea jugadores para llegar al primer equipo, lleguen o no, y el Madrid para venderlos y ganar dinero, no para subirlos al primer equipo.
Eso es.
Yo creo que está claro, ¿no? Eso.
Bueno,
no es una crítica.
No está claro.
Es un modelo de negocio
diferente.
El modelo es otro. El modelo es otro.
El modelo
del Barça es, no puedo fichar a nadie y me quedo con lo que
hay. No, pero
los tienes preparados para el primer equipo.
A ver,
¿por qué decís eso?
Pero bueno.
¿Williams estaría aquí?
No, pero por ejemplo, Ansu Fati subió.
¿Estaría Nico Williams?
Claro que estaría.
¿Y Mitch? Alan, el que persiguió la puerta,
estaría. Claro que estaría.
Alan va a venir.
¿Leao estaría?
Claro, pero vale, para las emergencias.
Pero pregunta, señoría.
Pero sí que
fácil.
Pero Gaby, Fermín,
Asencio te lo ha demostrado.
Valde, Pau, Cuba, si no, pero, jugando igual.
Asencio te lo ha demostrado.
Cada
no es que no haya jugadores de la cantera para jugar en el Real Madrid. Es que no hay un entrenador que confíe en ellos.
Ah,
por el modelo.
Es que Asencio te lo ha demostrado.
No, Ancelotti
que
le
puede
cuesta.
Jugar.
Ancelotti le cuesta.
Yo no sé si Ancelotti. Cuesta, yo no hablo de Ancelotti.
Ancelotti poner a los
yo no hablo de Ancelotti.
La de Dios.
Asencio, Asencio ha demostrado que hay jugadores en la cantera que pueden jugar en el Real.
¿Y Guardiola? ¿Por qué hay que ir a buscar
Guardiola?
¿Quién eres tú de 37?
No.
Guardiola, si tú quieres apostar por la cantera, apuesta por la cantera.
Es que necesitamos dos más. Necesitamos dos centrales más.
No hay dos más, Edu.
Ahora mismo
está Raúl Asencio. Raúl Asencio.
Fortea.
No, Fortea es lateral.
Lateral.
Está.
Para el primer equipo.
Sí, el que más gusta de todos es Joan Martínez, que está lesionado de gravedad, y Jacobo Ramón, que está le está costando, pero gusta mucho. Gusta
claro.
Mucho.
Está gustando.
Está gustando, que le gusta pero mucho
Joan Martínez
a.
Martínez tiene un cruzado
recuperándose
también.
Está recuperándose, que gusta mucho a Ancelotti. Ahora mismo, el único central. Potente ese Raúl Asencio.
Es que lo que pasa es que desde hoy Tchouaméni,
Jacobo Ramón,
Tchouaméni tiene etiqueta de central del Real Madrid.
Le quedan 6 semanas.
Ya, pero.
Está lesionado, pero que está de 3 semanas. Podrá acabar la temporada.
En la liga, o en invierno puede estar.
En invierno estará listo. En invierno estará listo y es un jugador que
gusta. Jacobo Ramón le gusta más que Asencio.
Sí. Ancelotti gusta más Jacobo Ramón que Asencio.
Pero hay que
es un jugador azul.
Habéis ido con Jacobo Ramón.
Muchas veces ha ido muchas veces a lo de varias veces.
Pero hay que ver quién se puede recuperar de aquí a diciembre. ¿Sí? Nadie.
Al Liverpool.
No, Jacobo Ramón seguro.
¿Quién se puede
seguir también?
Madrid, de Madrid.
Pero
también. No, de lesionados.
No, de Liverpool.
Ninguno. Ninguno.
Jacobo Ramón en enero está.
No hay equipo ninguno.
Ninguno.
Habéis ido con Jacobo Ramón a
la vida. Y ahora tiene que volver. Aquí 2 semanas contra el
Liverpool.
Jacobo Ramón.
Tienes que ver cómo vuelve. Tiene que volver.
Jacobo Ramón. ¿Quieres ir a Austin ahora? ¿Cuánto? ¿Quiénes son?
Lucas Vázquez, Rodrigo, Militao, Álava, Tchouaméni,
Courtois,
Carvajal.
Medio plazo Tchouaméni.
Y vais a ir a Anfield con Jacobo Ramón, con todo el respeto del mundo.
Nadie tiene que preguntarse qué está pasando aquí. O sea,
es que
el Barça ha tenido los últimos 15 meses 3 jugadores con cruzado. El Real Madrid tiene 7.
Ya te lo digo yo.
Se tiene que preguntar qué está pasando.
Ya te lo digo yo.
Porque hablan del césped sintético.
Ya te lo digo yo. 70 partidos al año.
Ya bien. Y también hablan del césped.
Es que no hay ninguna pretemporada. Es que el jugador no tiene pretemporada. No existe la pretemporada ahora mismo.
Ya, pero José.
A los 4 días de entrenar ya están jugando contra el Milan y contra el Barcelona y contra esto.
Esta acumulación de partidos hace 5 años también existía. Y no había tanto cruzado.
Yo recuerdo un año en que el Barça tiene 3 cruzados en los primeros 3 meses.
Sí.
¿Os acordaréis? O sea, los cruzados va por rachas también. Yo lo que veo es... A ver, no son 7 de cruzados del Madrid.
No.
Son, el problema es
lesiones, contando a César Palacios lesiones, y a Joan Martínez 7.
Ah,
7.
Cuentas a los canteranos.
2 Militao, dos Militao, Joan Martínez, César Palacios,
Courtois. Es que parece que solo es Barça y Madrid. Este fin de semana se ha lesionado
Villarreal, el Celta.
Villarreal y el Celta. Se lesionan y de Leganés. Se lesionan de cruzados. Por desgracia, cada vez más.
Que no me encuentras un equipo que en los últimos 18 meses, como el Real Madrid, se haya roto. Militao, dos veces. Álava, Courtois y Joan Martínez, que está
con el equipo.
César Palacios y Carvajal.
César Palacios.
En dos años no hay una plantilla que haya tenido siete cruzados.
Y dos jugadoras, y dos jugadoras del equipo femenino. Y dos jugadoras del equipo femenino.
Y eso que tiene que... Y eso también...
Pero también
el calendario también está
preparado.
Dos jugadoras del equipo femenino. Las pretemporadas son... Yo no digo que sea en la causa. No hay pretemporada. No hay pretemporada. Es la pretemporada.
Pues a fichar, Josep, es que no hay más remedio.
Que no me he determinado el cruzado esté más expuesto a ser lesionado. Sí.
Soluciones. Edu, ¿hay alguno más por ahí?
Hay jugadores que ilusionan mucho. De central está Raúl Asencio, Jacobo Ramón y Joan Martínez. Ahora mismo la única solución de central es Raúl Asencio. Qué ilusión. Luego hay jugadores que pueden subir.
¿Qué más?
De lateral derecho. Vamos a lateral derecho, por ejemplo, Jesús Fortea. Es del Juvenil A. Tiene una gran proyección, enseguida lo vemos, es ese jugador.
7 años tiene.
Es un jugador de
distancia. ¿Sabes lo que es el salto del juvenil al.
Que no.
A jugar en Anfield.
¿Qué, juvenil, ¿qué años tiene uno?
17.
17.
¿A qué edad? ¿Cuándo empezaste?
Con 18 para 19.
Bah, ahí estabas, ¿eh?
Sí, pero no en Anfield. Jugándote la vida en Champions como se la está jugando en Madrid. Claro, yo lo quería preguntar a Edu. Para Anfield, en Madrid, ¿qué tienes?
Bueno, Fortea, ¿qué tal es?
Fortea, ofensivamente, muy bien.
Es verdad que le falta...
No le habían preparado para el primer equipo. Va a ser un grandísimo jugador. Pero a día de hoy me dicen lo que dice José.
Claro. Ponemos una frase de Ancelotti dedicada a los jóvenes que dijo ayer. La recuperamos enseguida.
Fortea, no le habían preparado para el primer equipo a día de hoy. Era un gran jugador porque ataca muy bien, tiene mucho esparpajo, pero no defiende bien. El siguiente. Me hablan de Lorenzo Aguado. Juega en el Castilla, tiene 22 años, es uno de los capitanes, defiende mejor... posicionalmente está mejor preparado para poder llegar en algún momento al primer equipo. Tiene buena salida de balón también. O sea, este gusta un poco más. Bueno, también es lateral derecho.
Para adentro.
No hablamos de centrales.
Es más experto este. Yo creo que...
Hombre, 22 años.
Claro, ya, ojo, nada más 22, que por 22 edad.
Años, sí,
22 años. 22. Una cosa ya.
¿Y con 22 ir en el Castilla?
Pues esto es lo que...
¿Y en qué Castilla?
Porque el Castilla va mal.
Que va abajo,
¿esto qué pensáis? ¿Que es la Masía? Esto no es la Masía, hombre. No es la Masía.
Este no sé de qué te ríes. Parece que solo valen los...
La Unión Deportiva.
Que ganan títulos. La Leti también.
La Eurocopa.
Sí, sí. Estaba alguien. Pero me decía, perdónme. Fortea.
Sí, Josep, Fortea es ese jugador por el que en teoría se rompió ese pacto de no agresión entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, porque él con 15 años, bueno, interesaba a muchas canteras, a la del City, a la del Bayern, entre otras la del Real Madrid, y finalmente el futbolista decidió fichar por el Real Madrid. Y bueno, eso es un poco lo que rompió ese teórico pacto de no agresión entre
el Real Madrid. No es canterano, ¿no?
El Madrid. Hombre, llegó con 15 años.
El Levante Unión Deportiva.
Josep, ni siquiera el del Atleti.
Josep, hace dos años
sale del Alevín, del Levante Unión Deportiva.
Mira.
Lo trae el Atleti, que es el primero.
Sí. Sí, sí.
Que lo incorpora y la rompe. 1-5 en cadetes en Valdebebas, al Madrid.
Fortea. Luego vamos con Gonzalo García, es un delantero. Es uno de los que más ilusiona. Juega en el Castilla.
También le han llamado.
Es un goleador, ha estado con el primer equipo. No sé si ha llegado a debutar, creo que sí.
Sí.
Pero es el 9 puro del Real Madrid, del Madrid-Castilla. Tiene 20 años, tiene mucho gol. Aquí le vemos en la Copa del Rey Juvenil. Tiene mucha potencia, es rápido, tiene un buen tren inferior.
El delantero no busca el Madrid.
Y de fuera muy bien. No, te hablo un poco de la ilusión que tiene la cantera. La ilusión que tiene la cantera, ya hemos visto los centrales y los laterales, no hay más. El resto, pues sí, habrá alguno en el Alevín, pero ya llegará. Pero este Gonzalo García es un madrileño que ilusiona bastante. Para un futuro, pero ilusiona bastante. Lo que es que, claro, tienes a Endrick, que tiene 18 años, tienes a Güler, que tiene 19, tienes a Rodrigo, que tiene 22.
Cuando él tenía 17, estaba cedido en el Rayo Alcobendas. Le ha costado muchísimo. Pero es un futbolista muy interesante, Gonzalo. ¿Eh?
Es muy bueno.
El problema es que...
Por política, hace dos años el Castilla se quedó a un gol en una prórroga de no subir a segunda división. En aquel equipo estaba Sergio Arribas, estaba Obrador, había 3-4 jugadores que eran para el primer equipo. Luego llegó Nico Paz, que tampoco lo ha querido el Real Madrid. El Madrid no promociona a sus buenos jugadores. Aquel año tenía un gran equipo el Castilla y ningún jugador se quedó arriba.
Ahora tiene un equipo, lo digo con sinceridad, yo veo mucho el Castilla, bastante peor. Y cuando ha tenido jugadores buenos, Obrador era para mí un jugador muy bueno del Castilla, muy bueno. Lo ha mandado al Deportivo de La Coruña, entonces no los promociona, no los promociona al primer equipo.
En segunda vez más complicado que en segunda división para promocionar.
Sí, pero hay jugadores, arriba tú lo veías de primera división, estaba clarísimo. Hay tres o cuatro, perdóname, hay tres o cuatro que son de primera división, pero tú tienes que darle salida. Nico Paz no puede jugar en el Madrid. Cuando ha jugado ha dado nivel, pero lo han mandado fuera.
Es que se está formando. Es que se está formando.
No, no quiere decir que la política es importante a la hora de tomar decisiones. Si a Ancelotti no le dicen, tienes que poner a los chavales, aunque no te gusten. Contra Osasuna tiene mejor un chaval.
Han visto que el Barça
de los 10
años. Champions.
Claro, vale. Es que ha ganado 6 Champions en 10 años. Hablo de la Liga.
Es que me da igual, Quique. Esto no me vale.
La Liga no te vale poner.
El Madrid,
en la Liga no te
el
vale.
Madrid te dice 6 Champions en 10 años.
Pero yo hablo de la Liga. ¿Qué vamos a? Me da igual. Promocionar en la Liga, me da igual.
El año pasado,
pero si eso no vale. Pero bueno, tú no puedes promocionar en la Liga.
Es que Nico Paz, ¿vas a sentar a Camavinga? ¿Vas a entrar a Tchouaméni?
Tienes una necesidad
gigantesca. Y uno más, Joan Martínez. Este no se le espera hasta la próxima temporada, pero si yo tuviera que apostar por un jugador que va a ser el futuro del Madrid, es este chaval. Joan Martínez ha cumplido 17 años.
Sí.
Buenísimo, buena salida de balón, gran juego aéreo, tiene casta, tiene ADN Madrid. Yo, si tuviera que apostar por un jugador que va a llegar, es Joan Martínez.
Mira, ahora vamos con los nombres que tiene Inda, pero antes, Diego, en diciembre, candidato. Ya,
en diciembre también tienes que definir qué quieres. Es decir, quiero un futbolista. Ya, eso lo damos por hecho, pero quiero un futbolista contrastado.
Sí.
Tipo Laporte, tipo Jonathan Tah, que acaba contrato y puedo sacarle por un precio medianamente asequible. O quiero apostar por un chaval de 21 años, 20, 21, 22 años, que tenga, ya me lo compro en invierno, pero como si lo comprase en verano, con proyección para 4 o 5 años. Eso es lo que hay que definir. Porque claro, que puedan salir.
Yo creo que estamos hablando de un jugador de 25, 26 años, con algo de experiencia, que no puede entrar y tener tiempo para moldarse o adaptarse al nuevo sistema o a Madrid, ¿no? Mejor con más experiencia, que le buscaría.
Un titular para el Madrid.
No consta que el Madrid vaya a buscar a nadie, ¿eh? De momento, la apuesta es cantera. Estaban ilusionadísimos con la licencia el otro día. Porque yo sé que en el club llegaron intermediarios, han llegado así.
Claro.
Yo creo que llevan ya 28 nombres, creo.
Sí, claro.
Han ofrecido 28 nombres.
Por jugadores, no está claro.
María, de momento, considera, la respuesta es, pero si está Asensio. No, vale. Pero vamos a ver cómo evoluciona esto. Entonces, si Ancelotti presiona o no presiona, que enseguida Inda nos da información sobre eso, ¿qué pide? Pero así, para el mercado de invierno quedaría Laporte, ¿está claro?
Está Laporte, que está claro. Está Jonathan Tah, el alemán. Jonathan Tah sonó para el Barcelona este verano y para el Bayern de Múnich. Acaba contrato con el Leverkusen y no va a renovar. Por lo tanto, se le podría sacar, tiene 28 años. Y a mí no es un central que me guste mucho, he de reconocerlo. Está acostumbrado a jugar en línea de tres con el Leverkusen, es cierto que con la selección alemana no. Y al final estamos hablando de un futbolista contrastado que va a salir a final de temporada del Leverkusen en busca de o el Bayern seguramente o algún otro equipo.
Me gustaría 10-15 equipos.
Sí, estaremos hablando, sí, 10-15-20. Tiene un valor de mercado de 30 ahora mismo.
Y buena relación de Bayern-Leverkusen con el Real Madrid.
Claro. Entonces sería una posibilidad de un futbolista contrastado. Porque si no, insisto, luego ya te tienes que ir a jugadores que están llamando la atención, que son jóvenes y que habría que testearlos en un gran club. Porque el ejemplo de Castelo Luqueva, el francés, tiene 21 años, está jugando en el Leipzig. Es un futbolista que está contrastado, entre comillas, porque es habitual en la Bundesliga y juega ya la Champions. Entonces es un buen central. Pero claro, ¿va a estar al nivel del Real Madrid? Eso todavía no se sabe. Se hablaba también de Vitor Reis, el central de Palmeiras, que ya escuchamos al ojeador de Palmeiras decir que el Madrid estaba muy interesado en él. Pero claro, son 18 años y apenas 6 meses en Palmeiras, jugando en el primer equipo. Mosquera. Por lo tanto,
y que no caben por nacionalidad.
El Madrid
lo ha dicho antes de...
No. Por cierto, a mí me acaban de decir que el Madrid no tiene problemas con el cupo de los españoles.
¿Ah, no?
Eso me acaban de decir.
Alfredo, ¿quieres pedir
¿Disculpas?
¿Algún...
No, no puedo pedir disculpas.
Tiene problemas con el cupo porque, no lo tiene nadie.
No, porque he dicho que yo no sé exactamente cómo está el
no
sale en las cuerdas.
Bueno, no hay problema.
Por cierto. Yo hablando con una persona del Madrid...
Por uno tiene que soltar la pasta, porque es que el Madrid no...
¡Claro!
A lo que voy es.
¡Claro!
¡No! Pero si ya... Escucha, que es que un segundo... ¿Qué vas a jugar la Liga?
Es que Militao no sabemos si va a llegar o no.
Que no es eso.
Álava, lo mismo. Oye, pero y Rüdiger tiene 32 años.
¿Y en la bromita? ¿Cómo que no se entera Alfredo Duro, coño? Hay aquí el que pone el aviso de que hay una cuestión.
Alfredo Cusarrón.
De Nacional.
¡Puche!
Tiene aquí la gracia de todos los programitas. Con el rotulito, joder, ¿cómo que no se entera?
Alfredo,
precisamente
¿qué?
Porque se entera Alfredo Duro, hablamos de los nacionales.
Va cantándolos. Sí.
¿Cómo que va cantándolo?
Alfredo Cupo, buenísimo.
¡Puche! Tengo yo un cuadrante de chistecitos rotularios de estos.
Y
Alfredo Cupo, por cierto, como no se entera Alfredo Duro hablando hoy con una persona de Madrid.
El rotulo es idea mía.
A mí me dice que la preocupación de centrales es cero. ¿Sabes por qué? Porque él me dice que centrales tienen, aparte que con la llegada de Raúl Asensio, que luego tiene Nacho Amení y me suelta el nombre de Mendy. Bueno, yo te digo que el otro día sale Fran García.
Sí.
A Mendy en un momento determinado alguien piensa que se le puede reconvertir.
Y al que te lo ha dicho no has podido preguntarle por el cupo.
Entonces, el día de paso. Esto está mal, el mismo pero tengo ahí de cambios a Chouameni y a Mendy.
Alessandro,
ya está. Y ahora que pongan otra vez.
El día
que aparezca Mendy de central, te verás el del rotulito.
El del rotulito es el Ferrerol. Vete contra él.
No quieras taparle, que le conozco yo a este.
Me hacía gracia a mí este.
Si te revelas.
Y Valverde de la derecha. Derecho.
Es el Madrid.
Los rótulos son muy grandes.
Es el Real Madrid.
Gracias.
¿Qué discusión es esta? ¿Por qué no va el Madrid al mercado a fichar un futbolista de verdad?
Puede ir a mi equipo y fichar a Mosquera.
Puede ir a mi equipo y
fichar a Mosquera. Yo lo haría. Yo lo haría.
Quique, ¿quién te motiva a ti?
Mosquera.
Mosquera es un jugador espectacular.
No lo ha dicho Diego. Yo soy el Madrid y ficho a Mosquera y lo quito del Valencia.
Yo creo que va a ser un jugador espectacular.
Sí, lo regala.
¿Quién ha dicho que yo vendo nada? Estoy diciendo que eres el Madrid.
He dicho
que es un jugadorazo. Y es verdad, es un jugadorazo. ¿Vale?
Por 30 millones sí, lo saca.
Sí. Pero el debate no es ese. El debate es que estamos hablando de la cantera del Madrid, que es el Madrid. Tendrá que fichar jugadores para intentar ganar la Champions. Para intentar ganar la Liga.
Sí, sí. Yo le veo ahora al Madrid pagando 30.
¿No lo ves?
Lo veo.
No, en enero no lo hace fichar, no lo entiendo eso.
Yo te lo descarto yo, para enero lo descarto.
O sea, fichar en enero nada, ¿no? Sí, nada.
Sí. Oh, enero, si hay
en enero pollo, se puede fichar, pero tiene que ser algo.
Y Arras salió bien. Y Arras salió
muy bien.
Y Higuaín salió bien.
Juntelar salió mal.
Yo ya, pero ganó muy bien.
Y la cantidad de brasileños que traía por oscuras razones.
De verdad.
No fichemos.
Fauel salió bien también.
Parece que estés ayudando al Madrid a salir.
Está ofreciéndolo.
Es campeón de Champions y campeón de Liga.
Ya ofrecíamos que era,
con esa fórmula de no fichar en invierno, el Mariano la Champions y la Liga.
Pero no con tres lesionados de gravedad.
Que de verdad, aquí con todo el cariño, que vengas de Valencia a asesorar
al Madrid. Sí.
A mí no me puede sorprender que el Madrid no quiera fichar en enero. No me puede sorprender. Es lo normal. Tres lesionados gravísimos. Y no pasa nada.
Y que como el año pasado se rompe Militao, se rompe Álava y se rompe Courtois y gana la Liga y la Champions.
¿Y a ti no te parece que el Madrid tendría que haber fichado aunque luego ganara?
Me la den la boca.
Ya está, adiós. Pues ya está. Escucha, perfecto. En junio nos veremos. En junio nos encontraremos.
A ver, Ana, que tiene que entrar Inda.
Alguno de nuestros espectadores que también sigue mucho la cantera y nos está hablando de otro de los canteranos del Madrid ahora mismo que cree que puede servir como sustituto y que tenemos que poner el foco. Dice, del juvenil A, tiene 18 años y se llama Víctor Valdepeñas, que tiene mucha velocidad, que tiene mucha potencia, que es multiusos, que también es central y puede servir también para el lateral. Vale. Y que, pues eso, que hay mucho más lista.
Este amigo.
Por cierto, sí, que también, en general...
También es una opción que también tenía Edu también, pero es un juvenil
muchos,
también.
Es que hay muchos.
Claro, tiene 18 años.
El de juvenil A, no hay, o sea, son buenos, pero es que es un salto muy grande.
A ver, Ancelotti, lo que decía Ancelotti ayer de la cantera.
A ver...
¿Qué tal le ha parecido el partido de Asensio?
Bueno, Raúl ha jugado muy bien, con personalidad, jugando muy bien, ha dado la asistencia del segundo gol, ha sido una sorpresa bonita, y hay que agradecer el trabajo que han hecho con él la cantera, particularmente Raúl, ha hecho un óptimo trabajo con él, un jugador que necesitamos en este momento. Estamos hablando los laterales de Reiso, hay Fortea, hay Loren, hay Melvin, todos jugadores que no están listos todavía, pero que pueden ser partícipes como ha participado hoy muy bien Raúl.
No están listos todavía, la frase no está listo.
Grata sorpresa, grata sorpresa.
No, todo lo que habéis... No,
está listo todavía, está muy bien los nombres, pero no está listo.
Que Asensio ha jugado...
Sí, no, es que 4-0, puede ser que acabe, como dice Duro, con Mendy de central izquierdo.
Extraño.
Y Valverde de lateral derecho.
Ya verás, Anfis, ya.
Salah, la que va a liar, entonces.
Puede ser,
ese es el tema.
Es que no me va a quedar otra excusa cuando vea Mendy de central.
Al final, como siempre, le acabará saliendo bien.
Sí, sí.
Inda.
O no.
Estoy seguro.
Guller. No sé si está jugando poco Guller. El público pide a Guller. Arda Guller. Pero algo pasa. Adelante, Inda.
Bueno, Arda Güler juega casi nada, ¿no? Es decir, yo creo que el partido del sábado fue, pues, en el último mes debió ser el único, de los dos únicos, ¿no? Y el jugador turco está muy mosqueado, como yo avancé aquí hace varias semanas. A Ancelotti no le gusta, al hijo de Ancelotti y a David sí le gusta, pero al míster no le gusta porque dice que no tiene, que le falta físico todavía y que le falta carácter. Y el jugador se ha llegado a plantear y ha lanzado indirectamente la posibilidad de salir en el mercado de invierno. Como cedido. Como cedido. Y una de las opciones que se baraja es el Fenerbahce, que está José Mourinho. Y bueno, a él no le importaría ir allí para jugar partidos, porque claro...
Ya lo dijo, ¿no? Lo dijo, que me lo deje el Madrid.
Él lo dijo.
Hace un mes, ¿no?
Sí, él dijo que ojalá, pero que estaba...
Le preguntaron por eso hace un mes y dijo, ojalá me lo dejen.
Que estaba en el Madrid, que entendía que estaba jugando en el Madrid, que no iba a dejárselo.
Que el Madrid era muy difícil, pero que ahí está lo del chaval, que es verdad que es un poco llamativo, ¿no?
Oye, es un jugadorazo, vamos.
¿A quién quiere el Barça?
El Barça tiene un 9 que es galáctico, que es Lewandowski, pero tiene 37 años que va a cumplir el próximo mes de agosto, ahora tiene 36 y claro, y el Barça está mirando en el medio-largo plazo y hay un jugador que les encanta, que mal vendió el Atlético de Madrid, incomprensiblemente, algún día me lo tendrá que explicar alguien este verano, y es Samu Omorodion. Un jugador que mal vendió el Atlético de Madrid por razones que alguien me tendrá que decir, o contar, o que explicar.
¿Alguien soy yo?
Sí.
No sé. Fantástico tratado de economía colchonera que he de improvisar ahora mismo. La tiene delitada pasta en ese momento. Pero bueno, me lo invento.
Taur del Guadiana.
El
Atlético tenía que fichar a Julián Álvarez en ese momento. Claro. No le llegaba la economía. Tiene un arreglo con el Chelsea, que sí era muy favorable. Y se frustra. Luego puede encalomar a Joao Félix en la operación, con lo cual sale más o menos libre del asunto, pero aún necesitaba dinero.
Ahí está.
Y llega a la operación de Oporto, en la que aún le queda un porcentaje. Ayer vuelve a marcar Samu Omorodion, pero su equipo pierde 4-1.
Y al Barça le gustaría.
Sí, encantaría.
El Barça va a ir a lo grande el verano.
Bueno, bueno, es que aparte ya es internacional.
Lo grande. Otra vez.
Muy grande, ¿eh?
Bueno, otra vez.
Es que aquí la gente se ríe sin tener ni idea.
El verano eran tantas posibilidades que al final quedó la cosa más fría.
Bueno, se fichó Olmo, que no está yendo mal, pero ahora se llegó a un acuerdo con una marca deportiva, contamos el otro día. Se están cerrando.
Exclusiva lo diste tú.
Más cosas y. El año que viene, con el nuevo Camp Nou, va a intentar un fichaje galáctico, ya lo dijo Jota, que es Erling Haaland, y lo va a intentar Laporta. Sí, lo va a intentar para verano con el nuevo Camp Nou. Aparte puede haber un desmantelamiento.
Venga al Camp Nou y lo compre, porque no...
Haaland sería primer fichaje, ¿y quién más? ¿Haaland y...?
No, Haaland es el objetivo.
Y
luego en banda, pues...
Las relaciones van avanzando con su agente y el buen rollo y...
Menta. ¿Y la cantera para qué?
De verdad, Haaland.
Por Lewandowski.
Si debéis 1.500 millones.
Ya veréis, ya.
Por Lewandowski.
Ya veréis, ya. El susto.
Sí, ilusión, pero si no tienes tela, pues.
El susto en agosto ya
veréis. Tengo ilusión de comprarme un Ferrari.
Tengo la misma cara de Nico Williams. Ha puesto la misma cara.
El mayor contrato de la historia del deporte.
Atención, Ancelotti. Con las bajas que se han producido en el Madrid, tiene una idea en la cabeza.
Bueno, la tiene hace, ya la conté, hace...
¿Es noticia antigua?
Es noticia antigua, pero se la renuevo, se la refresco.
Refresquinda. Refresquinda recordatorio.
Refresquinda.
F5.
Refresquinda.
Refresquinda. No hacemos recordatorios, Inda.
Oye, se lo cuento.
F5.
Es que esto sigue vivo, sigue vivo.
Sigue vivo el tema.
Sí, y lo han dicho antes por aquí, que es Aymeric Laporte. O sea, Aymeric Laporte es el jugador que le gusta al entrenador, es el que quiere, el que ha pedido, el que está insistiendo que traigan y el que es complicado traer porque los...
Mira el retro, hemos puesto. Mira los...
¡Mentira!
Era refresquinda, pero bueno.
No es tan complicado. Refresquinda
queda mejor.
No es tan complicado.
Me ha gustado menos que Alfredo Cupo. Pero en cualquier caso el míster insiste en el jugador, pero cuesta los 30 millones que pagaron los saudíes. Y, bueno, usted dice que sale por 10. A mí me dicen que cuesta 30.
Bueno, yo... Bueno, sí, me dicen... Me lo han dicho este fin de semana. Y sale por 10 porque tiene un acuerdo con el club. En enero por 10 y en junio gratis. Y que es verdad que habló con el Madrid...
Por 10 millones podría ir al
Madrid. Por 10 millones.
Joder, vamos. Ni me lo pensaba.
Es una indemnización, ¿no? Y eso le
da a Mosquera. Al Madrid le ha llegado eso.
Que quitas a Mosquera de la ecuación.
Él habló con el Madrid hace meses. Es verdad, hubo conversaciones en general. No se llegó a nada. Pero él tiene un acuerdo, una especie de indemnización, entre 10 y 12 millones.
Está claro eso, ¿no?
A mí me hablan de 30, pero bueno, en cualquier caso...
Madrid quiere 10.
El problema es que este chico...
Hombre, cambia mucho, ¿eh?
Este chico, que es campeón de Europa, que es un jugadorazo, gana 20 millones netos allí, ¿eh?
Jugadorazo.
Que gana 20 netos, 30. Pero gana 20 millones netos.
20 millones netos.
Aquí vendría por
6-4. 6-4.
Ahí me dicen 6.
Por 3-4.
Netos.
Ahí nada, otro precio el suyo, ¿eh?
Oye, a mí me hablan 5-6.
Bueno.
Me vas a pasar de 20 a 3, ¿no? Te quedas en Arabia Saudí.
Si Madrid
tiene que... Estés a 60 grados todos los días.
Si Madrid tiene que hablar con alguien, mejor que hable con José que con Inda.
Central zurdo, Josep, ¿eh? Central zurdo.
Sí, exacto.
O sea, que eso es...
Exacto.
La diferencia, ¿eh?
Sí.
No, es que eso es otra cosa.
Fichar
ese perfil.
Sí, no.
Hombre, salir por ese perfil. Tener
eso es fichar.
Ese perfil, 10 millones, eso es otra cosa.
Pero el Madrid tendrá que ir a buscarlo. Luego ya lo encontrará, pero vete a buscarlo. Pues claro que sí.
Esto sí que lo hace.
Precio sí, pero tirar el dinero.
Pero tirar el dinero.
Eso no existe.
La selección no tiene
condiciones. Muy bien.
En esas condiciones sí que lo acepta el presidente.
Diario AS titula: la solución está en casa.
Qué muy bueno.
Marca: el fútbol tiene magia. Sport: 3 semanas sin Lamin. Mundo Deportivo: stop, hay que parar a Lamin. Por eso no ha viajado con la selección española. Gorka Dino.
Venga, vamos con la portada del Chiringuito. Ya sabéis, mañana a las 6 de la tarde, debut oficial de El Cafelito de Josep Pedrerol en YouTube, en Facebook, en iVoox y en Spotify. Mañana, martes, a las 6 de la tarde. Esa es la portada del Chiringuito. Y mañana también, desde las 9 de la mañana, estamos en directo en YouTube, Facebook, Twitch y Kik, con Kike Ortiz. Y a partir de las 11 con José Álvarez. Sí.
Venga, ahora los últimos mensajes.
Pues mira, justo porque había algunos comentarios diciéndonos que dónde se podía ver. Pues ahí está, a las 6 de la tarde, en Spotify, en YouTube, en Facebook y en iVoox. Ahí lo veis. Y que también te preguntaban, Josep, que no sé, le estaba interesando a muchos, que si bebes café de verdad durante el cafelito. Ahí tiene muchas ganas de ver la charla completa, por cierto. Bueno.
Ah, vale.
Mañana a 6.
No, es Ginebra.
Bueno, que cuando descanses. Y por cierto, ya, por aclarar lo de la lesión de Lamine, que decía Petón, ojo, lo de la sindesmosis. Que no es una enfermedad, que es la parte del tobillo donde tiene la lesión Lamine, pero que no es una enfermedad. Nos decía Coco que le dolía el oído de tanto escucharlo, porque es una articulación en concreto. Y nada, en general... Que si la quieres revisarlo, en la materia.
La retirada de José Ignacio Zainos es por una sindesmosis.
Vea, sindesmosis.
Pues ahí queda eso. Y que el madridismo sigue insistiendo con que quiere ver canteranos.
Canteranos, la gente que sí.
Sí.
¿Ves?
No, quieren
copiar al Barça. Quieren copiar porque al Barça le va bien.
Que, ya que tenemos a Valencia, da un abrazo a toda la gente de Valencia. Sí. O sea, si estuvimos ahí, parte del equipo estuvo allí.
La gente muy agradecida con lo que se hizo desde este programa que está en Madrid, de temática futbolística, con lo que estaba pasando allí, que no tenía nada que ver con el fútbol. La gente está muy agradecida.
Está en Madrid, en Barcelona y también está en Valencia.
No, pero muy agradecida, muy agradecida.
Por si puedes dar recuerdos a la vuelta, estate pendiente, estaremos atentos, ya que lo dijo con Alex.
Y que no se olvide, la gente. Me pide todo el mundo, 10 Madrid, que por favor no se olviden de nosotros, que esto sigue aquí de la misma manera que estaba antes.
Decirlo en Madrid, decirlo en España, porque esto es España.
Sí, sí, sí.
Estamos en España.
Sí, pero la repercusión...
Muchos rincones del país.
Central.
Esto es la central lechera, pero aquí, en la central lechera cabemos todos.
Todo sale de aquí, Josep, de aquí.
Hasta mañana.